Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una semana más, un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 3 de julio del 2023 y desde el Puerto de la Cruz nos vamos a enfrentar a la tarea que tenemos prevista todas las semanas de tenerles perfectamente informados y sobre todo de hacerles pensar y decidir a quién van a votar el próximo 23 de julio. Dentro de tres semanas ya sabremos los resultados de las elecciones generales y sabremos qué gobierno nos espera a partir de entonces. Pero de momento esta semana ya tenemos novedades porque este jueves comienza la campaña de manera seria. Hasta ahora hemos venido disfrutando de la precampaña, pero este jueves se pegarán los carteles de madrugada y el viernes empezarán los actos de la campaña propiamente dicha. Antes de eso, pues esta semanita le toca a Mediaset. Los candidatos van a pasear por distintos programas de Telecinco. En principio, hoy irá a Ana Rosa Quintana Feijóo y mañana irá Sánchez. Y a partir de la tarde, esta semana, al telediario de Piquera, Abascal, Yolanda Feijóo y Sánchez. Interesantes todas las entrevistas y todo lo que puedan aportar los distintos candidatos en los medios de comunicación. Pero bueno, nada nuevo esperable. Esperemos que menos equivoquemos y que nos sorprenda. De momento, la que no acaba de sorprendernos es Yolanda Díaz, que mejora la oferta del actual gobierno de coalición y pasa de los 400 euros al cumplir los 18 años a ofrecerle a los que cumplen la mayoría de la edad en este país 20.000 euros para emprender. Habrá que ver las condiciones y cómo le van a entregar esa cantidad de dinero en caso de que sea vicepresidenta o presidenta del gobierno de España. Pero no deja de ser curioso que ofrezca 20.000 euros a un chaval de 18 años para emprender, después de haberle ofrecido 400 euros de regalo de cumpleaños y del bono joven, el bono de alquiler, y haber mejorado los índices de empleo juvenil, según dice ella. Feijóo sufre el desgaste previsible de los pactos PP-Vox. Torpe ha sido el señor Abascal de no haberse sentado, el señor Feijóo con el señor Abascal un día después, como hizo Sánchez al convocar elecciones el 23 de julio, 24 horas después de conocer los resultados electorales, pues que Feijóo no se hubiese sentado con Abascal y hubiesen puesto coto a este desgaste. Le han regalado 15 días de precampaña al PSOE para que en las encuestas se produzca lo que todos los encuestables han decidido ponernos hoy en los tres medios de comunicación. Cuatro. Creo que hay en La Razón, en el ABC, en El País y en OK Diario. Hay cuatro encuestas que tienen un denominador común y es que estos pactos PP-PSOE le han pasado la cuenta tanto a Vox como al PP. En algunos casos reduciendo la intención de voto, la representación en escaño, por debajo de la mayoría absoluta e incluso en el periódico El País, que advierte de que ya no suman más que las izquierdas y que las izquierdas pueden conseguir llegar a 175 escaños una vez más. Todo esto habrá que verlo el próximo 23 de julio, pero lo que sí hubiese sido evitable es que el señor el PP hubiese tenido este desgaste si Feijóo y Abascal se hubiesen sentado un día después de reconocer los resultados electorales y hubiesen planteado un marco de negociación donde esto que ahora está saliendo, que si tienen más, suman más esto de aquí, que si el 12%, que si el 5%, que si en Baleares es una cosa, en Aragón es otra, que en Murcia es otra, bueno, pues haber sentado las bases para que hubiese un denominador común que orientara los pactos a los varones territoriales y que no hubiese este desgaste que ha habido desde el 28 de mayo hasta la fecha. Ya digo que las encuestas son muy diversas, pero hay un denominador común y es que hay un desgaste del Partido Popular en estos días, aunque pienso que los españoles tenemos memoria de pez y que esto de aquí al 23 de julio se nos habrá pasado. Lo que sí no se nos habrá pasado serán las cosas que nos vayan proponiendo. Un bonito vídeo personal nos ha compartido el señor Feijóo, que nos hace verlo más cercano, más personal. Muy bonito el vídeo. Y también hemos conocido a través de una exclusiva del diario The Objective que el señor Feijóo le ofreció el número 2 por Madrid a Inés Arrimadas, oferta que la lideresa de la formación extinta Ciudadanos declinó. Pedro Sánchez ya ha iniciado la presidencia de la Unión Europea. Este fin de semana ha estado en Kiev y en Madrid con Charles Michel, presidente del Consejo de Europa, y hoy va a recibir a von der Leyen con 26 comisarios. Agenda muy intensa la que le toca dirigir por turno rotativo a España. Es muy importante la agenda a dirigir. La presidencia de España podrá ser trascendental, pero lo que sí está sujeta es a un posible cambio en el caso de que Feijóo acceda a la presidencia del gobierno. En una entrevista, el señor Sánchez advierte que tienen que frenar a la ultraderecha y que es el Partido Socialista el que tiene que hacerlo. Pues todas las encuestas, señor Sánchez, le dicen lo contrario, que si quieren frenar a la ultraderecha, lo mejor que puede hacer alguien es votar al Partido Popular. Todas las encuestas que conocemos hoy así lo indican. Así que ya saben ustedes, no hagan mucho caso y piensen con la cabeza y no con los periódicos. Bueno. Cuatro posibles víctimas más de violencia de género se investigan hoy en España. Este fin de semana ha sido devastador con respecto a la violencia de género y además quizás lo que sea para mí más reseñable, y es que un joven de 27, 28 años que vio la agresión de un señor a una posible pareja, se inmiscuyó en la discusión, defendió a la mujer y a cambio se llevó un par de puñaladas, una en el abdomen y otra en la cara. Francia, se endurecen y se extienden las protestas y además también se incrementan los disturbios. Lyon, Montpellier, Marsella y París arden. Concentran los actos vandálicos en estas ciudades, aunque se extienden por todo el territorio nacional francés. 2.000 detenidos van ya tras 6 días de enfrentamientos con la policía. 45.000 en estos momentos intentando defender el orden en Francia. Pero de momento tampoco lo consiguen. Asaltan incluso la casa de un alcalde en una población cercana a París, hiriendo a su mujer y a su hija menor de edad. Y la abuela del fallecido, de la víctima del inicio de todas estas revueltas, el chico Nahel, de 17 años, con antecedentes penales y conduciendo un coche en dirección contraria en un carril bumbao, no es cualquier cosa. Pero bueno, la abuela del primer fallecido, pide que no usen a su nieto para justificar los actos vandálicos que se están cometiendo. Macron se plantea, pero no lo suficiente, puesto que no lo declara, el estado de alarma para luchar contra los disturbios. Complejísimo el problema social de Francia y fruto, yo lo tengo claro, de una mala gestión de la inmigración en lo que tiene que verse reflejado el resto de Europa, incluida nuestra querida España. Hoy Rosa Dávila se convertirá en la primera mujer presidenta del Cabildo de Tenerife, afrontando una situación inédita en la historia del Cabildo por la renuncia de Pedro Martín de la pasada semana. Este fin de semana el Puerto de la Cruz ha disfrutado el Reggaeton Beach Festival y todos los comercios están muy agradecidos a la iniciativa del promotor del Cub Fest Music. Good Music Fest, que es complicado el inglés para mí, ya saben, y la aceptación por parte del ayuntamiento de trasladar la sede de La Laguna al Puerto de la Cruz. Ya se empiezan a subir los sueldos los alcaldes y alcaldesas, y a la cabeza, ¿quién va? Pues de momento Güímar y Tacoronte, que están sufriendo incrementos en su salario de el torno de los 10.000 euros al año. En Canarias tenemos una alarma nueva. ¿De qué se trata? Pues de la inversión extranjera, que en el primer trimestre del año 2023 se ha reducido ostensiblemente. De los 215 millones de euros recibidos en el primer trimestre del 22, hemos pasado tan solo a 3 millones, como para analizar. Esperemos que sea coyuntural y que esto no sea el indicio de que esto vaya para atrás. Y nueva tragedia en la ruta canaria. 51 migrantes se suman a la lista de muertos y desaparecidos de los miles de vidas que se han perdido en la ruta canaria en los últimos años. Y además ya van 90 en los últimos 10 días. Y un susto tuvimos este fin de semana, un susto que al final quedó en eso, en un susto. 25.000 metros cuadrados de monte baja ardieron ayer durante el fin de semana en Los Realejos. Pudo ser un grave incendio forestal, pero al final se pudo controlar. Bueno, y vamos a saber qué día nos espera cuando ya estamos inmiscuidos en pleno verano en materia climatológica, para saber qué tiempo nos espera hoy. Y para eso, ya saben, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos en litorales del norte intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el nordeste durante esta mañana y de nuevo a últimas horas. En el resto, cielo poco nuboso despejado en general, con presencia de intervalos de nubes medias durante la tarde que no se descarta puedan dejar algún chubasco ocasional en cumbres. Hay poca probabilidad de ligera calima en altura, principalmente en la vertiente sur. Las temperaturas diurnas suben ligeramente. Será más acusado el ascenso en medianías y cumbres. Se espera hoy una máxima de 29 grados en Santa Cruz de Tenerife, 28 en Puerto de la Cruz y Candelaria, 26 en La Laguna. El viento hoy será de componente nordeste con algún intervalo de fuerte en el extremo noroeste y la vertiente sureste, brisas en costas del suroeste. En cumbres centrales, viento variable flojo, salvo en altas cumbres del Teide, donde será de suroeste moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días, don Javier Abreu. Buen fin de semana.
Muy buenos días por la mañana.
¿Qué tal el fin de?
¿Qué fin de?
El de sábado y el domingo.
Hable bien, hombre, hable bien. Fin de semana, ¿qué tal el fin de semana?
El fin de está bien dicho, ¿no?
Yo tengo ganas de discutir, pero usted Venga. Veo que viene como así, como en plan pijo. ¿Qué tal el fin de? ¿Qué tal? Es que no me... corte las palabras, ¿qué tal el fin de semana?
Es que me han regalado un pantalón corto de pija y una camiseta chulísima. Y he estado todo el fin de semana con ella puesta.
Ya estamos, y a enseñar patas.
Sí, o sea, unas patas preciosas que Dios me dio.
Vaya,
con tobillito fino y gemelo no marcado, ¿eh? Las piernas no tienen que dar. A ver, cuénteme usted,
de
qué quiere discutir usted hoy.
De lo que quiera, me da lo mismo, contar de pelearnos.
Yo me gustaría hablar del vídeo de Rajoy, del chavalín, del galleguín que va de un pueblo pequeñín.
Le faltó el vídeo las vacaciones con el narco.
Hable usted bien, con narcotraficante.
Con narcotraficante, es verdad, me trancaste. Le faltó,
eso fue un
le faltó los vídeos y las vacaciones durante 13 años con su amigo el narcotraficante.
Eso fue un desliz de 13 años, pero un desliz.
Un desliz de 13 años, casi nada. Después dice que no lo conoce, claro.
No, 13 años.
13 años de vacaciones con él por todo el mundo.
Yo creo que si he hecho memoria para atrás, los últimos 13 años no he coincidido con en las vacaciones más que con mi madre.
La diferencia es que usted no se presenta presidente del gobierno de España.
De momento.
El presidente del gobierno de España, el candidato a la presidencia del gobierno de España, tiene amigos o ha tenido amigos narcotraficantes con los que ha ido de vacaciones 13 años. Ahí es nada.
¿Sabes lo que pasa, Javier?
Es decir, que por mucho que intentes decorar y poner bonito al zorro, el zorro siempre mata a las gallinas.
Y oye, y escucha, y en la izquierda no hay nadie que sea amigo de narcotraficante, por ejemplo, Baltasar Garzón o Dolores Delgado, ¿no? ¿Esos no tienen amigos narcotraficantes?
No sé, yo no los he visto en ningún vídeo. ¿Usted los ha visto?
No, de momento no.
¿Usted ha visto reportajes, documentales
no.
o algo parecido, fotografías, no. declaraciones, etcétera, no. con ese tipo de personas?
No. De momento no.
Lo que sí he visto Dumas son, no vale.
Lo que yo sí he visto
ahora,
son
la diferencia
contratos
es,
mercantiles.
Si Pedro Sánchez hubiera
dinero.
Tenido un amigo narcotraficante con el que hubiera pasado 13 años, ¿qué estaría diciendo la derecha mediática de este país?
Las derechas mediáticas y las izquierdas mediáticas siempre dicen mentiras, ¿eh?
No, izquierdas mediáticas no conozco ninguna, pero derechas mediáticas un montón.
Venga. ¿No viste La Sexta Explica este fin de semana?
¿La derecha, La Sexta, usted cree que es de izquierda?
No, pero vamos...
Está usted un poco confundido, entonces.
A mí me resulta un poquito sesgada la información que se aporta en algunos programas de La Sexta, pero bueno, que al final yo creo que lo importante
sí,
es que la gente vea
todo
muchas
lo que usted
cosas.
Quiera, esa cadena de televisión es de derecha y el dueño es de derecha.
El dueño es de derecha. Y alguno
el
que
dueño
otro...
de derecha y él, la cadena es de derecha.
Bueno. Lo importante es que la gente vea varias cosas, que no vea solo. Y además, tú estarás
claro,
muy enfadado.
Lo importante es que la gente no vea
no, al revés,
algunas
que vea,
cosas.
Que vea muchas cosas, que vea todo lo que pueda ver.
No, lo importante es que no vea algunas cosas.
Que el tiempo que dedique a informarse sea variadito, que no sea siempre lo mismo, que no siempre se claro. coma la misma información. Por cierto, ¿qué te parece? Este fin de semana le toca a Mediaset y a tu amiga Ana Rosa que va a coger hoy. Te ha hecho caso y ha puesto...
Amiga tuya, porque yo soy una señora que también ha estado con gente delincuente.
Yo hace años que no la veo, sinceramente.
Otra
hace años
que ha estado
no la veo.
Con gente con delincuente, con Villarejo.
Pero coño, ¿te hizo caso
y su marido es un delincuente.
Y Dolores Delgado.
Y condenado.
También, ¿no? Ya lo sé, además lo conozco.
Claro, pero
personaje.
Es que esas cosas que la gente no cuenta y no saben.
Bueno, pero...
El marido de Ana Rosa Quintana es un delincuente. Ella ha estado sentada con su marido y con un comisario de la Policía Nacional para influir sobre decisiones judiciales.
Ya, pero no es la única, ¿eh? De todas maneras, te ha hecho caso y ha puesto
bueno,
primero
pero
a Facebook.
No es la única, pero eso de eso tenemos audio y tenemos vídeo.
Sí, pero
esto
ahí está.
El todo, y tú más, oiga, cuando los tengamos los vídeos, cuando tengamos los audios, lo hablamos. De momento hablamos con hechos.
Está siendo...
Hecho es que Ana Rosa Quintana y su derecha mediática ha estado trapicheando historias ilegales con un comisario.
Bueno, ella no se presenta a presidenta del gobierno de momento, pero sí va a llevar por tu
no,
consejo.
No, ella no se presenta, pero quiere que Feijóo sea el presidente.
Por tu consejo,
porque,
va a poner primero a Feijóo y después a Sánchez, que te hizo caso.
Y Feijóo se reúne con delincuentes, quiere que sigan con delincuentes.
Venga, pa'lante. Feijóo primero, Sánchez después. Te ha hecho caso y ha rectificado a tu amigo Pablo Moto. Y esta semana, primero Feijóo, segundo Sánchez. Y encima después por la tarde, Piquera va a llevar a Yolanda, a Abascal, a Feijóo y a Sánchez por ese orden.
Lo de Abascal ya te digo yo que no lo voy a ver.
Yo tampoco.
Pero yo hay una tampoco. Diferencia. Pedro Sánchez ha dicho que él quiere gobernar con Yolanda Díaz, porque como él dice, nadie va a tener mayoría y entonces tiene que pactar. Y como tienen que pactar, él quiere pactar y va a pactar con Yolanda Díaz, pero Feijóo reniega de Abascal en las declaraciones, pero en los hechos, en los ayuntamientos y en las comunidades, gobierna con Abascal.
En pocos, pero en los que necesita Vox,
pocos,
a Vox no le hace asco, eso es una realidad.
En pocas comunidades, queda... venga, vamos a ir por pocas.
Venga.
Pocas, Extremadura, una, Valencia, dos, Baleares, tres, Aragón va a ser la cuarta,
no, Aragón no
Murcia
va a, ser la
va a ser la quinta.
Tampoco.
¿Seguimos?
Ni Aragón ni Murcia, Castilla y León, ya está, se acabó cuatro.
De momento, pero es que necesita a
¿con
Vox
cuánta,
en
con
Aragón
cuánta,
y en Murcia?
Pero vamos a ver, ¿le haces asco a eso y no le haces asco a que el PSOE gobernara con Podemos en 6?
No.
¿Quién gobernaba en Valencia? Es decir, ¿era más
es
radical
no
el gobierno de antes o el de ahora?
Sí.
Ya
pero
sé cómo lo has
ver,
hecho.
Yo no soy, primero no soy Feijóo. Segundo, yo no le hago asco a Podemos, no he hecho declaraciones en ese sentido. El que ha hecho declaraciones en ese sentido es Feijóo, que él dice que no va a gobernar con Abascal.
Que no quiere.
Pero
no
los
quiere.
Hechos lo contradicen.
No, que no quiere. No ha dicho que no vaya, que no
que
quiere.
Que no quiere, pero lo está haciendo.
Ya, porque pero no porque quiera, sino porque los españoles
ver,
así lo han decidido.
Esto es una comparación
respeto...
de besugo.
No, pero es que hay que respetar
él
a la democracia.
Él dice que no quiere.
Él no quiere,
él
no.
Dice que no quiere, pero la realidad... Esto suda, y sí tiene varias
también
comunidades...
También decía Pedro Sánchez que no Vox. Quería con Podemos, que le quitaba el sueño darle poder a Podemos.
Eso no lo dijo Pedro Sánchez.
En determinadas áreas.
Y no se las dio.
Ya, no cambió
y
de
no
opinión,
se las dio.
Ahí matizó.
Por tanto, ya está desmontada
pero
la mentira.
Pero lo podía haber dicho en,
ya está
en
montada
principio.
La, ya está desmontada la mentira,
no volvamos
a repetirla.
Javier, no hay que asustar a la gente porque se gobierne de acuerdo a la democracia. Si la gente
no,
vota una cosa...
No, yo estoy asustado. Yo no asusto a nadie. Yo no, estoy asustado de que llegue Abascal al gobierno.
Pero hay que convencer a la gente de que no lo vote.
Estoy acojonado.
Hay que convencer a la gente de que no lo vote.
Y por eso hago campaña a favor de Pedro Sánchez y en contra del fascismo en este país que lo representa Vox.
Vale.
Yo no
vale,
me escondo,
vale, sí,
¿eh?
Hasta ahí, bueno, ahí yo tampoco, en el sentido de que
no
yo, prefiero convencer
yo
a la gente
en contra
de, que prefiero convencer a la gente de que voten una cosa a que
no,
le tengan
no,
miedo
no,
a algo.
Yo
es decir,
hablo
miedo
aquí,
no hay que tenerle
aquí,
a la democracia.
Y en cualquier lugar donde hablo, Diego... Yo no me he escondido nunca.
Pero si sois demócratas los que criticáis a Vox, si sois demócratas los que criticáis a...
Que me estás hablando a mí.
Venga.
Yo no soy el representante de nada ni de nadie. Solo me llamo Javier Abreu y me dejan hablar en alguna radio. Y digo aquí donde me dejan hablar y en cualquier otro lugar que me dejen, que soy antifascista y que el partido Vox es un partido de fascistas. Y lo digo yo. Y soy responsable de mis palabras. Y estoy acojonado de que estos señores lleguen al gobierno de España. Ya me asusta que estén en los ayuntamientos y en las comunidades, como para que no me asuste que estén en el gobierno de mi país, porque están hablando de retroceder derechos, derechos que gente como yo vamos a perder. Y eso me asusta. Derechos que pueden perder las mujeres y un montón de gente en este país.
Pero eso
para claro
eso
que me asusta.
Para eso
y
tendría...
claro que cuando tengo la oportunidad de hablar, yo no le digo a los demás
pero, Javier,
que hagan lo que
miedo.
Yo digo, pero que por lo menos que si me escuchan, si alguien me está escuchando, que sepa que soy antifascista y que Vox es un partido fascista y que afortunadamente en Tenerife no se puede presentar.
Pero para quitarte el miedo, eso no va a pasar porque tendría que tenerle...
No, no, no me vas a quitar el miedo porque tengo miedo
no,
por
no
lo que están
miedo.
Diciendo y por lo que están haciendo.
No tengas miedo que eso tendría que tener la concupiscencia del Partido Popular y eso no va a pasar.
El Partido Popular ya está pasando, ya está haciendo esas políticas en los ayuntamientos y en las comunidades.
Yo no
¿cómo
veo,
que no va a pasar?
Yo no lo veo tan claro, no hago selectura.
Si he visto una entrevista, yo he visto una entrevista del señor Feijóo con Pablo Moto donde iba a derogar leyes que me afectan a mí y que afectan a un montón de millones de personas en este país.
Yo quiero verlo
y
eso.
Que afectan a mujeres y que dice que las va a derogar.
También
he
iban a quitar la ley de memoria democrática
soquete,
histórica y
a
no
un
la quitaron.
Soquete, candidato a la presidencia del gobierno que confunde eutanasia con cuidados paliativos.
Sí, ya todo eso es verdad.
Si
pero
es que lo he visto yo, no es que nadie me lo haya contado.
Lo han dicho, pero también dijeron también dijeron cosas que no hicieron. Te recuerdo que la ley del aborto la impugnaron en el Constitucional y después tuvieron 8 años y no la tocaron.
Perdóname, Diego, es que acaban de presentar un recurso. Fueron a hacer la pantomima el Día del Orgullo Gay, allí con dos personajes que nadie conoce para que no la abuchearan, solo para hablar en los medios porque no llevaron pancarta, no tuvieron carroza, no hicieron nada, solo... Estuvieron con dos personajes para salir a la tele que nadie conocía, pero el mismo día presentaron un recurso ante el Constitucional que ha sido admitido contra la ley trans y la ley LGTBI.
Contra la ley del aborto también.
¿Cómo que no están haciendo cosas?
Vamos a ver, 8 años del gobierno.
Ellos no quieren dar la cara porque lo que han hecho es votar en contra en el Congreso y en el Senado. Y luego han recurrido esa ley ante el Tribunal Constitucional.
Claro, Javi, tú eres un tío inteligente.
Mira, no derogaron la ley de matrimonio igualitario,
no.
Pero la recurrieron. Y luego se casaron con esa ley.
Una prueba más evidente
que eso. Y el daño que nos han hecho un montón de gente, estigmatizándonos, señalándonos, ha sido tremendo.
Yo creo que tú eres un tío
muy inteligente. Es la doble moral. No, yo no estoy en contra.
Y tú sabes que esa es...
Yo no estoy en contra, pero la voy a derogar. Es más, la voy a recurrir al Tribunal Constitucional.
Vale. Recurrir al Tribunal Constitucional es un gesto electoral. Es un gesto electoral para quitar votos a Vox y arrimarlos al PP. Ya no es la primera vez que el Partido Popular recurre al Constitucional y después cuando gobierna no hace nada.
Pero para mí no me estés jugando con mis sentimientos y con mis derechos.
Es que tú no vas a votar PP nunca. Ellos lo que quieren es rescatar votos del
simplemente para conseguir votos y quitarle votos a Vox y tenerlos tú, juega con otras cosas, juega con lo de mear.
Bueno, yo te digo
que como diría mi abuela, con las cosas de comer no se juega. Si quieres jugar, juega con lo que mea.
Tú eres un tío inteligente y sabes que esos son gestos electoralistas y que además el riesgo no es que Vox entre en el gobierno. El riesgo es que Sánchez salga. Y el que lo va a sacar se llama Feijóo.
No, esto no es ningún riesgo. Es una fortuna para España que Sánchez volviera a ser presidente.
Bueno, vamos a ver.
Contra Feijóo.
Yo voy a respetar, y además para esa es la democracia, lo que digan las urnas el 23 de julio. Pero me da la sensación de que mayoritariamente los españoles quieren otra cosa.
También.
Que sí. Si a mí me
lo gusta. Porque nadie me va a quitar el derecho de combatirlo.
Que sí. Desde las instituciones, desde la legalidad, por supuesto que sí.
Estamos en una ganan y gobiernan, yo me voy a callar.
No, una cosa es callarse y otra cosa es condicionar la opinión de las personas.
La democracia, pero a cualquier intento de cambio, a cualquier intento de recortar mis derechos como ciudadano de este país, lo voy a combatir.
Como Dios manda y como
con
debe ser.
Con uñas y dientes.
Como debe ser.
Y como no quiero llegar a ese extremo, lo que pido a la gente es que no vote al PP, porque es un partido que quiere pactar con fascistas.
Bueno,
que ellos criaron, que ellos amamantaron, que ellos mantuvieron, y que ellos se apoyan en ellos para gobernar.
Que tú eres un tío muy listo y utilizas, cuando yo utilizo los verbos
muy listo,
mal.
Muy listo sí soy, pero muy bobo tampoco.
Pero tú, cuando yo utilizo los verbos mal, me lo corriges y te lo digo de verdad. No quieren, Javier, lo dice una y otra vez y el PP
que no quieren,
quiere.
No es verdad, no me digas tonterías,
no quieren.
Que no quieren,
estaría,
pero están gobernando
no
con ellos, los ayuntamientos,
no
en las comunidades, y si pueden, Diego, no te engañes, y si pueden, van a gobernar España.
Eso sí, estoy de acuerdo contigo.
Que no.
Es decir, que si no les queda más remedio, van a aceptar los votos de Vox, eso es una realidad como un día de fiesta, con el objetivo
entonces,
de cambiar el rumbo de este país.
Que dicen,
ya está.
Dicen
es
mentiras,
no quieren.
Dicen engaño, están engañando a la gente.
Como hacen la mayoría, por no decirte la inmensa mayoría
de los
políticos.
Bueno, pero estamos hablando de ellos, y como estamos hablando de ellos,
sí.
Están mintiendo, y tú lo sabes.
Yo lo sé, y por eso reclamo
entonces,
que haya
si
partidos que hagan políticas propositivas.
No le digas a tu audiencia mentiras.
Pues yo no entiendo ninguna mentira. Yo lo que quiero es que voten con tu criterio.
Cuéntale a tu audiencia la verdad, que te están mintiendo y que tú lo sabes.
Vamos a ver, eso se dice a diario aquí. Pero lo que no quiero tampoco es que la gente vote con la nariz tapada por ir en contra de alguien. Y además con condiciones...
No te preocupes, que la gente sabe lo que tiene que votar.
Yo no lo tengo tan
pero
claro.
Pero la gente hay que decirle, me están mintiendo y lo que usted está diciendo es mentira. Y yo no se lo voy a comprar, ni lo voy a divulgar.
La gente es lista más de lo que nosotros nos creemos. Y tienen claro que hay dos modelos de país. Y hay un modelo condicionado por unos y un modelo condicionado por otro. Y yo tengo la sensación
de
que van a votar mayoritariamente a una opción
de centro-derecha. En el modelo de país que yo quiero, Diego, cabemos todos. En el modelo de país que ellos quieren no cabemos mucho.
Ellos, Vox, no PP. El PP
ellos,
ha gobernado
PP y
este país y no ha excluido a nadie.
En el
que
modelo
yo sepa.
De país que quiere el PP y Vox, no quepo yo. Pero en el modelo de país que quiero yo, sí caben ellos.
Yo creo que no hay que asustar a la gente y que voten
libremente. No, asustar no, pero también decirle a la gente que lo que te están contando es mentira.
Es que ya tenemos experiencia, Javier, y sabemos que lo que nos contó Pedro Sánchez, gente que votó a Pedro
Diego,
Sánchez hace
no
cuatro años,
mentira,
se sintieron
no
engañados porque hizo lo contrario que lo prometió.
Vale.
Entonces, ahora
mañana,
igual la gente está
mañana
está
te
diciendo,
doy otra cuerada, que me tengo que ir.
Este ya me engañó, vamos a engañar a otro.
Que hoy te he visto muy flojito, Diego, que tienes que esperarte más en los argumentos. Adiós.
Adiós.
Estamos flojos los argumentos.
Adiós. Lo que tengo es una
dile
cosa
a la audiencia
muy clara.
La verdad, que te están mintiendo y tú lo sabes.
Nunca lo he negado. Un abrazo, señor. Hasta su morro.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano.
Bueno, pues mientras que nos ponemos en contacto con Leopoldo Pérez, yo les voy a recordar algunas cositas que celebramos hoy y algo que parece interesante, o a mí me lo parece. Primero, recordarle que hoy celebramos el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, para lo cual es muy conveniente llevar en los coches o en la cesta de la compra una bolsita de estas que la hemos pagado ya más de uno, más de dos y más de tres veces para meter ahí la compra. Ahí sí podemos intentar evitar el comprar los empaquetados en productos perecederos, en carne, en pescados, en verduras, en fruta. Intentar hacer nuestra vida lo más sostenible y gastando el menor número de bolsas de plástico. Y si nos vemos obligados a tenerlas, meterlas en el contenedor de los recipientes cuando las desechemos. Felicidades a los que celebran hoy su onomástica. Jacinto, Amable, Tomás, Raimundo, Heliodoro y Anabel. Felicidades a todos ellos. Y vamos a dar un pequeño repaso, como hacemos habitualmente, sobre la historia del planeta en acontecimientos que se produjeron tal día como hoy, 3 de julio, en distintos años anteriores. Por ejemplo, vámonos dos añitos para atrás, al año 2021, año en el que ya la crisis climática venía dando duro y se produjo el verano, la ola de calor más potente que se ha producido en lo que en la historia que tenemos registro. Se trató en Canadá, desde que hay registros, se alcanzaron nunca temperaturas parecidas a las que se alcanzaron en el año 2021. Se llegaron a 49 grados en Canadá y provocaron decenas de fallecidos. Año 2007, finaliza la 32ª edición de la Copa América de Vela, que había sido llevada por primera vez a la Comunidad Valenciana, al puerto de Valencia. La victoria fue del equipo suizo de la Lingui en la séptima regata. Año 2006, sucede un accidente en el metro de Valencia. Dos trenes descarrilaron en las proximidades de la estación de Jesús, causando la muerte a 43 personas e hiriendo a otras 47. El mayor accidente de metro producido jamás en la historia de España y hasta la fecha. Las consecuencias políticas pues fueron menos de las deseadas y hubo una polémica importante con un juicio que afectó a la Diputación de Valencia, al Ayuntamiento y a algunas autoridades del Partido Popular. Año 2004, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, en aquel entonces José Luis Rodríguez Zapatero, fue reelegido por el 95% de los delegados en el Congreso Federal de su partido. Congreso Federal que no se repite hace ya algún tiempo. 1988, en Venezuela inicia la transmisión un canal de televisión emblemático en Venezuela, el canal Televen, que después fue cerrado no hace mucho por el gobierno de Nicolás Maduro. 1985, se estrena en Estados Unidos la película Regreso al Futuro, una película que ha dejado huella en la sociedad y por lo menos a mí me trae muy buenos recuerdos de la juventud. En 1977 se creó en España el partido considerado el primer brazo político de la organización terrorista ETA Militar. Se trataba del partido que originalmente se llamó ASI, con H, Herri Alderdi Sozialist Iraultzelae. Después ya derivó en Herri Batasuna. Año 1976, el día 3 de julio, Adolfo Suárez fue nombrado presidente de España en el primer presidente tras la dictadura de Franco. No primer gobierno democrático, pero sí el primero tras el fallecimiento del dictador. En 1886 se patentó en Alemania por parte de Carl Benz, parte de la empresa automovilística Mercedes-Benz, lo que se considera el primer automóvil autopropulsado con un motor de combustión interna. Se trataba del patentado como Motorwagen. En 1844 se extingue el Alacán gigante pingüino Impenis al morirse los últimos dos ejemplares en Islandia. Es el primer animal que se tiene registro de conocer su extinción. 1808, Napoleón Bonaparte cedió los reinos de España y las Indias, las colonias españolas, a su hermano José Bonaparte, iniciándose así en España la dinastía Bonaparte, que solamente tuvo a este querido rey, don José Bonaparte, Pepe Botella, más conocido. Y finalmente nos paramos en 1535, año en el que tal día como hoy, un desconocido para los estudiantes de la secundaria, un conquistador español llamado Diego de Almagro, inició la conquista de Chile saliendo de Perú, de Cuzco. Paramos aquí el repaso a la historia, fundamentalmente, de hecho, efemérides y anécdotas, y vamos a ponernos en contacto ya con la actualidad. Y para eso llamamos a Leopoldo Pérez, que creo que está al otro lado de la línea telefónica. Don Leopoldo, buenos días.
Buenos días, Diego y oyentes, aquí estamos.
Pues nada, vamos
al
a darle
pie del cañón.
Al pie del cañón. ¿Eh? Hay cañones para ponerse de pie.
Bueno, sí, todavía quedan algunos, ¿no?
Sí. Igual lo van a quitar como en memoria histórica, se ponga un poquito para allá. ¿Eh?
No,
también los cañones. Todo se andará, tú no des idea.
Cada uno de nosotros, y de nuestros oyentes, tienen un cañón particular, claro. Y hay que defender de la plaza como buenamente se pueda, está claro.
Bueno, ¿qué tal este fin de semana? Que ha sido como un poquito raro el fin de semana, ¿no? O por lo menos para mi impresión. Yo es que tenía una lumbalgia del carajo. Desde el viernes por la tarde hasta esta mañana que estoy medio. Pero ha sido
un fin de semana. Pues mire, vamos a ver. Estas cosas de las casualidades son curiosas, ¿no? Porque para mí también ha sido un fin de semana raro, diferente, positivo en el sentido de que no hace lo que hace siempre todos los fines de semana, con lo cual eso es bueno, ¿no?
Sí.
Pero me sumo con usted es lumbalgia, pero lo mío es ciática.
¡Ah! Oh, ¡qué malo!
Estoy con una ciática desde... Es que claro, cuando uno tiene una edad y se pone a hacer esfuerzos que no corresponden con la edad...
O te sientas malamente en el sillón y te quedas dormido con una mala posición y después sales doblado.
Sí, no, yo creo que esto fue una mezcla de eso, de no ser consciente de la edad que ya tengo, y entonces, pues claro, me pongo a hacer trabajo de jardinería que tendría que pedir ayuda y me pongo a levantar macetas que pesaban mucho y la fastidié.
Te dio un mal jeito.
Un mal jeito, sí, exactamente, ¿no? Pero bueno, viendo a la gente del tour, se me pasa.
Joder,
sinceramente.
¡Qué barbaridad! Por cierto, mucho calorcito así, calor seco, de este así puesto ahí en los riñoncitos, y un poquito de pomada que te ponga la paisana o paisano que tengas por ahí a mano, y sí, mejora bastante. Yo estoy con Voltaren, crema fuerte y una mantita eléctrica que tiene mi hija, que es fantástica, para la barriguita, pues yo por las espalditas. Y me está yendo bien, ¿eh?
Pues sí, no, de momento sí. Ayer por la tarde ya tomé medidas y bueno, uno recurre a la farmacopea y bueno, pues puede presentarse hoy a trabajar aquí como un campeón.
Oye, pues además lo dejaron fuera a los 23 kilómetros de Tour, ¿eh? Qué pena.
Pues sí.
¿Viste la caída? Verdad. Yo no he visto la caída, he visto las consecuencias.
Sí. Tremendo, ¿no?
La pena.
Pero bueno. Yo me he entretenido, don Diego, con las encuestas, ¿no? Ahora lo que llaman los aficionados, bueno, y los técnicos, ¿no? Los técnicos, los estudiosos en eso, los tracking, ¿no? Que van sacando algún medio de comunicación. De
Canarias 7 amenaza por tenerlos puestos ya a partir de ahora, ¿eh? Lo he visto en la portada de esta mañana.
Sí.
Amenaza Canarias 7 a hacer tracking casi a diario.
Sí. Y bueno, pues se nota, a pesar de una ligerísima recuperación, porque ventaja no tiene el Partido Socialista, pues que el Partido Popular y Vox pues serán los que estén llamados, si las urnas no dicen lo contrario, a formar el gobierno de la nación, ¿no? Yo lo que pasa es que yo veo que el Partido Popular ahora mismo está en una diatriba bastante interesante, ¿no? Desde aquella gente que nos gusta la política y demás, porque, claro, el tema es que, digamos que en esos tracking, ¿no? O en esos avances de tracking que nos amenazan con bombardearnos hasta las elecciones, pues se nota una ligera recuperación, como decía, de la parte de la izquierda y un descenso básicamente por parte de Vox, ¿no? Aunque también el PP no suma, ¿no? Pero bueno, siguen teniendo mayoría. El tema es qué hacer en la campaña electoral, ¿no? Es decir, seguir con los planteamientos cercanos a la ultraderecha o aventurarse a aquella gente de la izquierda y del centro que vean una posibilidad de un gobierno moderado, de centro-derecha europeo en el Partido Popular, ¿no? Y ahí es donde se puede jugar mucho, ¿no? Porque yo pienso que el Partido Popular por la derecha pues lo tiene francamente difícil mientras esté Vox, que como es natural en ellos, están haciendo una campaña de bajo perfil en el sentido de lo que es propiamente la campaña nacional, ¿no? Después, con la coincidencia de las autonómicas y locales, no sé si eso se puede llamar campaña, ¿no? Esos acuerdos in extremis, primero que sí, después que no, o al revés, primero que no y después que sí, pues se están llevando a cabo en algunas comunidades, ¿no? Renta más moderar el discurso, ir a unos planteamientos de derecha moderada o seguir sumando, intentando sumar por el lado ultra de la derecha. La verdad es que es un bastante problemático, ¿no? Porque vamos a ver, la historia demoscópica, lo que dice el Partido Popular es que cuando se han moderado han perdido apoyos, ¿no? Es la realidad, ¿no? Pero ¿de dónde sale esos posibles votantes que se suman a planteamientos más radicales dentro de la derecha? Porque, vuelvo a repetir, me extraña mucho que los votantes de Vox opten por votar al Partido Popular, teniendo a Vox, ¿no? Es una diatriba bastante interesante. Y en Canarias, pues más todavía más complicado, ¿no? Porque, por así decir, la derecha está más repartida entrando Coalición Canaria en la ecuación, ¿no? Y bueno, porque yo ayer me asombraba con la definición que da esta empresa, ¿no? GAT3 creo que se llama, respecto a la definición de los partidos. Y a mí me llama mucho la atención de que esta empresa define a Coalición Canaria como un partido de derecha, incluso soberanista español, monárquico. Es curioso, ¿no? Porque, claro, está dentro de ese ámbito de la derecha, yo diría que incluso tendiendo no a la derecha moderada, sino a la derecha radical, ¿no? Entonces, claro, pues evidentemente el Partido Popular aquí, que tradicionalmente en las citas electorales nacionales, mucha gente que podría votar a Coalición Canaria lo hace al Partido Popular, ¿no? Con lo cual, el Partido Popular evidentemente tiene un problema de a quién se dirige, en quién centra en los esfuerzos para intentarles convencer, ¿no? No sé si usted comparte este pequeño análisis.
No totalmente, pero sí mayoritariamente.
Bien, bueno, me alegra compartirlo.
Hablamos que Coalición Canaria de derecha, eso es una realidad.
Sí. Lo que pasa es que es eso, que el Partido Popular siempre falla, o tradicionalmente falla, digamos, poner encima de la mesa planteamientos, digamos, regionalistas, vamos a denominarlo así, porque evidentemente regionalistas en el sentido de no independentistas, no hablar de temas específicos canarios, pero ahí está su debilidad. Yo creo que lo que deberían afrontar este reto sin ningún complejo, ¿no? Porque evidentemente yo entiendo que toda la gente del Partido Popular en Canarias tiene muy claro cuáles son nuestras especificidades y cuáles son nuestros derechos que hay que reclamar, incluso a un gobierno potencial en Madrid del Partido Popular, ¿no? Hay cosas que están pendientes ahí, como temas de financiación, el propio REF, deudas históricas con Canarias que, vamos, podemos circunscribir a casi pues la autonomía, por ejemplo, estoy pensando en materia sanitaria, que desde hace décadas se vienen reclamando muchos millones para igualarnos a cómo se hicieron las cosas en otras comunidades en materia sanitaria y no se han reclamado, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas y ver y estar atentos a qué mensajes lanzan cada uno. De todas maneras, yo no sé, aprecio, no sé si los oyentes y tú en concreto también, que hay un poco de desgana electoral en esta campaña, por lo menos hasta el momento, ¿no? Hay una campaña tímida, por lo menos es lo que yo pienso, ¿no? Para lo que se juega, sobre todo el Partido Popular, en estas elecciones, que es nada menos y nada más que un gobierno de la nación.
Yo veo a Coalición Canaria muy motivada, el PSOE y el PP en aletargados totalmente. No sé qué harán a partir de este jueves, pero aquí en Canarias PSOE y PP están apagados. Vox, mejor no hablar, y Sumar, pues tampoco están como para allá. Pero fíjate, una cosa que yo quisiera decirte o pedirte tu opinión. Sí. Aquí las encuestas de siempre, o por lo menos partimos, de que iban a llevarse dos diputados, de los siete diputados Tinerfe de Santa Cruz de Tenerife, dos eran para el PSOE, dos eran para el PP, uno para Coalición Canaria, uno para Vox y otro para Sumar. Eso yo creo que estamos de acuerdo, que esa es la línea de salida de las elecciones. Pero ya se ha caído uno por negligencia y hay un diputado que no se va a llevar Vox. ¿Por quién apuestas tú que se lo lleva? Yo apuesto por Coalición Canaria.
Yo también apuesto por Coalición Canaria. Por eso el tema de la diatriba, a quién intentar, por quién se lanzan en los planteamientos y en las promesas electorales el Partido Popular, ¿no? Si eso es así, como yo comparto contigo, el que ese diputado de Vox puede irse a Coalición Canaria a poco que hagan una campaña pues más activa, incluso, yo insisto, ¿no? Yo creo que tienen un perfil todos bajos, pero que tampoco que se lance Coalición Canaria por ese diputado, evidentemente se lo pueden llevar, aunque ¿qué costo tendría eso en los votantes más nacionalistas per se, incluso soberanistas, que se puedan también plantear votar a Coalición Canaria?
Ahí está la clave de los asesores, ahí está la clave de los spin doctors, claro, que tienen contratados, no sé si muchos, pocos, buenos o malos, pero seguro que tienen gente que son analistas políticos y sociólogos que ven el target de la persona votante de Vox que se queda huérfano y qué tienen que hacer o qué discurso tienen que emplear a Coalición Canaria. Eso tienen gente en los partidos, tienen gente que están haciendo eso desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde, a ver si lo hacen bien.
Exactamente, pero ojo, no desprecie usted al Partido Popular.
No, no lo desprecio, porque la duda mía es Coalición Canaria, Partido Popular. Pero uno de los dos se lo lleva.
Evidentemente, uno de los dos se lo llevan, pero por ahí pasa, ¿no? Porque si suman...
Pasa que si me dan a elegir entre el 2 de Coalición Canaria y el 3 del Partido Popular, no sé con quién me quedo.
Pues depende, porque el Partido Popular también lo
no, me refiero a las personas, los perfiles de las listas. Si ves el nombre de la 2 y de la 2, no sé con cuál me quedo de las dos.
Pues yo tampoco sabría decirle.
La 2 de Coalición Canaria es de La Palma, la 3 del PP es de Los Realejos.
Sí, yo ahí entiendo que el Partido Popular parte de una ligera ventaja. ¿Por qué? Porque evidentemente todos aquellos votantes de centro, incluso si me apura centro izquierda, que puedan a lo mejor pensar que es necesario un cambio de ciclo en el Estado, un cambio de ciclo político, evidentemente a Vox no lo van a votar. Usted sabe de la animadversión tradicional que hay de los votantes precisamente de centro-izquierda respecto a Coalición Canaria, que evidentemente pues no lo ven como un partido nacionalista, sino precisamente un partido de derecha y más a la derecha que el Partido Popular, con lo cual ahí es donde yo veo la diatriba. Si el Partido Popular intenta conseguir digamos esos apoyos por la ultraderecha o a repescar en las aguas del centro izquierda, porque usted sabe que el votante tradicionalmente aquí en todos lados, cuando su partido se sabe que va a perder, busca refugio en otros partidos, ¿no? Eso es así, no me refiero al militante convencido y demás, que esos son los forofos que votan siempre pase lo que pase, ¿no? Sino a ese votante que puede fluctuar pues en ese arco ideológico, ¿no? Ahí es donde está, digamos, el problema para el Partido Popular, si moderar, ir a planteamientos de centro-derecha europeo o votarse al monte o tirarse al monte a buscar esos votantes más radicales de la derecha, ¿no? ¿Dónde hay más? Es donde yo me plantearía. ¿Dónde hay más posibilidades de captar ese número de votantes para que me compense y conseguir el segundo o incluso... Porque usted sabe que la ley electoral es bastante, perversa en ese sentido, ¿no? Muchas veces se puede incluso llegar a pensar que no solamente el segundo, sino el tercer diputado, para sobre todo para el Partido Popular, entiendo yo, ¿no? Porque ahí Coalición Canaria está mucho más limitada precisamente porque también se da que en las citas electorales nacionales la gente vota más partidos nacionales, aunque no les guste a ellos el tema este, ¿no? Ellos se enfundan en la bandera de las siete estrellas verdes y se quedan tan anchos, ¿no? Pero claro, eso también evidentemente espantaría a la gente o a los posibles votantes más radicales de derecha, ¿no? Con lo cual, ya le digo, en las próximas semanas veremos cuáles son los planteamientos de estos dos partidos. Y eso sí, el Partido Socialista, no hablamos ya nada de Sumar, están totalmente desaparecidos, por lo menos en Canarias, pero el Partido Socialista, lo que me llama la atención es que todavía están en shock, ¿no? Todavía están en shock para esta cita electoral nacional a pesar de que Pedro Sánchez pues haya optado por Tenerife en principio, ¿no? No se espera que regrese más por las islas en campaña electoral. A pesar de eso, digamos que todavía están noqueados. Y evidentemente también están haciendo una campaña de perfil bajo, con poco propositivo, con aquella dualidad de que el candidato, el señor Gómez, pues sigue paseándose como ministro en vez de como candidato, y eso la verdad es que despista un poco, ¿no? Incluso yo creo que a su electorado. Además de que desde mi punto de vista es jugar con cierta ventaja que no se debería permitir en una campaña electoral, pero bueno, la realidad es la que es, ¿no? Y así veo el panorama, bastante indeciso. La verdad que no sé si el Partido Popular llegará a aquellos 4 diputados que han tenido en las mejores épocas. Me parece que van a estar un poco más lejanos y que va a estar la cosa más repartida. Cierto es que las encuestas no dan más de un diputado a Coalición Canaria, ¿no?
Bueno, pues yo, fíjate tú, me la voy a jugar. Yo estoy diciendo que hay que pensar muy mucho en Canarias esta ocasión, más que nunca a lo mejor, en que si nos merece la pena o no votar una opción nacionalista, porque Coalición por Canarias parece que es la única que se nos escucha después allí en Madrid. Brevemente, porque nos tenemos que marchar, Leopoldo. Sí. ¿Tú crees que es el momento de plantearse, independientemente de la ideología, votar al nacionalismo canario en la opción política de Coalición Canaria?
Pues mire, voy a ser un poco malévolo, ¿eh? Si Coalición Canaria fuera un partido realmente, incluso me atrevería a decir regionalista, nacionalista de verdad, pues evidentemente no habría ninguna duda. Pero el problema es que Coalición Canaria ha demostrado, y sobre todo cuando ha estado el Partido Popular en Madrid, ser bastante pacato en la inocente, vamos a decirlo, en las reivindicaciones que hacen ante el gobierno del Estado, ¿no? Ahí vemos la deuda en carreteras, que se solventó, bueno, medio solventó, vamos a decirlo así, con el Partido Socialista ya en el gobierno nacional. Digamos que se pliegan un poco sus intereses nacionales, digo, en el ámbito nacional, a, digamos, los pactos que pueda haber en Canarias, en este caso con el Partido Popular, ¿no? Priman el pacto en Canarias a, pues, los posibles, digamos, reivindicaciones que se puedan hacer en el Estado, con lo cual, pues, evidentemente, y eso lo hemos visto, y me imagino que muchas de sus votantes también lo ven. Entonces ahí es donde está el problema. Lo que pasa es que voy a abrir un melón, ya sé que no tenemos tiempo, pero lo dejo ahí, ¿no?
Para la semana que viene.
¿Qué pasaría si por arte de Birle Birloque el gobierno del Estado es socialista? Chiquito problema, ¿no? Chiquito problema para el propio Partido Popular y no digamos...
chiquito nada. Problema para el gobierno de Canarias, que se la va a ver y se la va a desear.
Evidentemente, porque ahí, ¿qué pasaría? ¿Se iría un pacto con el que gobierna Madrid? ¿Se quedaría la cosa tal y como están? Pues con los posibles problemas que puedan venir de falta de financiación, evidentemente, que tampoco debería ser así.
No debería, pero es posible que pase.
Pero en el pero caso es, de que haya un gobierno es la socialista. Realidad, ¿no? Con lo cual, la verdad que el panorama se presenta muy interesante.
Pues nada, a votar a Coalición Canaria o a votar al Partido Popular, porque como metemos al PSOE, macho, nos metemos un lío en la Comunidad Autónoma Canaria. Ya seguiremos pues sí, desarrollando esa teoría la semana que viene, Leopoldo.
Muy bien. Un buena abrazo. Semana a todos.
A seguir bien. Nos acercamos ya a las 8:30 de la mañana, momento de saludar a José Luis Figueroa. Buenos días, José Luis.
Buenos días, ¿cómo estamos esta semana?
Bien, 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 ilusionados que ya nos quedan 3 semanas para saber de qué color va a ser el gobierno que nos va a llevar al fondo Next Generation y a gastar mucho dinero y a recuperar la economía española, sea del color que sea, ¿no? Porque van a tener que gastarse esos dinerillos.
Sí.
En una u otra cosa, pero se los van a tener que gastar.
No, se lo tienen que gastar en lo comprometido, es decir, el dinero... no está comprometido de forma abierta. Si el dinero presupuestado por la Unión Europea tiene distintos condicionantes legislativos y distintos enfoques. Y el Partido Popular se está dando cuenta de que tampoco puede deshacer lo andado por el gobierno socialista tan fácilmente. De ahí la reforma laboral, por ejemplo, era una exigencia de la Unión Europea. Se negoció con la Unión Europea y se negoció en el Parlamento Español. Y así... El conjunto de leyes que se han hecho en los últimos años en España tiene mucho que ver con las políticas europeas. Esto fue un pacto donde Pedro Sánchez planteó que avanzaríamos en determinados asuntos, pensiones, derecho laboral, temas ambientales, transición ecológica, y que el Fondo Europeo serviría para eso. Claro, el Partido Popular quiere enmendar las leyes de Sánchez, pero va a tenérselas que comer. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo cambiar toda la planificación europea a 2030. Y ahí tenemos dos problemas. Uno, el problema de cómo los votantes perciben las políticas públicas, cómo perciben las políticas de transición ecológica, las políticas de agua, etcétera, cómo las venden los partidos de la derecha española y cuáles son los compromisos con la Unión Europea. Y esas perspectivas hay que tenerlas en cuenta en este momento y discutirlas a fondo, ¿no?
Hoy el señor Sánchez va a recibir a von der Leyen con 26 comisarios. Imagino que para que le pongan en claro cuáles van a ser los objetivos de la agencia, de la agenda europea que tiene que dirigir por la presidencia rotativa el señor Sánchez. ¿Le van a dejar claro qué es lo que tiene que hacer también en España o solamente en Europa?
Bueno, es que todo lo que se haga en Europa afecta a España. En este momento en Europa hay temas muy importantes como la ley del clima, que es una ley que pretende restaurar la naturaleza de toda Europa, que está siendo muy cuestionada por las por algunas de las derechas que están en el Parlamento Europeo. Y el próximo año, en junio del próximo año, vamos a tener elecciones europeas. Entonces, la presidencia
española... No salimos de una papel... cuando entramos en otra, José Luis. No, esté diciendo que el año que viene otra vez a votar.
Los ciudadanos tienen que elegir y tienen que elegir equipos para los gobiernos de distintos niveles continuamente. Bueno, entonces la presidencia española es una presidencia de transición hacia ya casi las elecciones, porque habrá otra presidencia en medio, pero básicamente es una presidencia en la que la Comisión Europea estaba muy confiada, dada la potencia de Pedro Sánchez, dado el papel que siempre ha jugado España en la Unión Europea, estaba avanzado en muchos temas y había mucha confianza, claro. El resultado de las elecciones municipales obligó a Sánchez a dar este quiebro, pero yo creo que pase lo que pase en las elecciones nacionales, el PP siempre ha tenido unos equipos suficientemente maduros para dar continuidad a las políticas. Por tanto, por ese lado, si hubiera cambio de gobierno, no me preocupa. Pero lo que sí es interesante al día de hoy es el contenido de las políticas públicas. Y como el PP en un momento dado hablaba de que hay que derogar todas las leyes de Pedro Sánchez, pero en este momento, cuando cada vez que va a Bruselas, da un pasito atrás en este asunto. Porque resulta que las leyes de Pedro Sánchez son leyes alineadas con los fondos europeos. Y claro, no puede el PP cambiar leyes que van alineadas con esos fondos, porque perdería los fondos y retrasaría su aplicación operativa. Por tanto, los fondos tienen que aplicarse de acuerdo con unas políticas de cohesión, con unas políticas de transición ecológica, etcétera, etcétera. Ahora bien, el problema que tenemos que dilucidar también es por qué la derecha se aferra a determinados preceptos, conceptos que son preconcebidos sobre qué es lo que se quiere hacer. Por ejemplo, en el tema de los coches eléctricos, de la electrificación del parque móvil, de las restricciones a los coches en las ciudades, pues resulta que ha levantado una ola contra todo esto. Pero es que esto no puede ser de derecha o de izquierda, esto es lo lógico. Lo lógico es que restringamos el coche para que la gente pueda vivir en las ciudades con más calidad de vida. Lo lógico es que eliminemos los humos de los coches mediante la electrificación. Es lo lógico, lo pertinente de acuerdo con la tecnología que tenemos. Y esto tenemos que poner ejemplos como el primer ministro de Holanda, por ejemplo, que es un señor de derecha, pues es un gran defensor de la bicicleta en las ciudades. La Holanda tiene una larga tradición de bicicleta en las ciudades, pero lo hace con razones derivadas de la calidad de vida de los ciudadanos. En estos días que sufrimos olas de calor, aunque ahora tenemos la panza de burro que nos resuelve bastante en el norte de Tenerife, pero las olas de calor en los sures de Canarias son apabullantes, vemos la necesidad urgente para verlo dentro de 20 años de repoblar nuestras ciudades de árboles. La única solución que tienen este calor y esta suspensión de materia que hay en el ambiente derivado del incremento de del polvo sahariano, la única solución que hay realmente es que incrementemos la arboleda en las ciudades. Y esto, voy a darte dos datos. En Canarias tenemos 3 metros cuadrados de zona verde por habitante en las ciudades. La OMS recomienda 10 metros cuadrados para tener unas ciudades sanas. Vitoria, que es una de las ciudades más importantes de España en cuanto a temas verdes, tiene 20 metros cuadrados por habitante de zona verde. Y una de las ciudades más interesantes del mundo, una ciudad de 1,5 millones de habitantes, que es Curitiba, en Brasil, al lado de la selva amazónica, tiene hasta 60 metros cuadrados de zonas verdes por habitante. Es una zona muy tropical, muy calurosa, y por tanto los árboles juegan un papel fundamental para cambiar la temperatura de las ciudades. Nos abocamos al incremento de temperaturas en las ciudades y tenemos que responder con menos contaminación de los coches y con más árboles para refrescar calor que genera el asfalto y los materiales de construcción de las viviendas, ¿no?
La verdad es que me ha dejado sorprendido, porque sinceramente que en Canarias tengamos ese ratio de zonas verdes me parece sorprendente. Y nadie lo tenía claro a nivel municipal, nadie en sus campañas electorales lo he oído.
No, es un asunto, bueno, nosotros desde el gobierno impulsamos una herramienta que se llama la Agenda Urbana, que pretende establecer un método de participación de la ciudadanía para reflexionar sobre estos aspectos y abordar esta agenda urbana. Se nos ha quedado atascado en esta legislatura. Bueno, hemos estado 4 años trabajando en esa idea. Tenemos en la página web del gobierno unos indicadores por municipio que pueden ayudar a los municipios a planificar, pero es un asunto que tienen que abordar los propios municipios. Por ahí hay mucho que hacer para reordenar las formas en las que tenemos que construimos los parques y las avenidas y las carreteras, cómo reconstruimos en esas carreteras este medio ambiente. Piensa, por ejemplo, que Santa Cruz de Tenerife, el mayor parque que tiene, es de hace 100 años, que es el Parque García Sarabia. Hace 100 años, los habitantes de Santa Cruz de Tenerife idearon un parque de esas dimensiones, de esa calidad, para una ciudad que tenía 10 veces menos habitantes que lo que tiene hoy.
Ahora lo que hace falta son aparcamientos. Ahora lo que nos preocupa en Santa Cruz es que haya más aparcamientos.
Pero es que no puede, realmente de lo que tenemos que hablar en los próximos años es que el gobierno de Canarias, con José Luis Delgado como director general de carreteras, ha dejado planificado en ejecución y en proyectos lo que tienen que ser las carreteras del futuro en Tenerife. Y las carreteras del futuro de Tenerife tienen un tercer carril donde va el bus vao. Y el bus vao es el que nos tiene que garantizar llegar a Santa Cruz o a la laguna a la hora debida, a la hora pactada, y no tener que tener aparcamiento. El problema cuando vamos en un coche es que vamos en un elefante. Un coche tiene el tamaño de un elefante. Y claro, todos juntos en elefantes no podemos ir. No hay sitio para tanto elefante. Tenemos que restringir los elefantes. Y la única forma de restringirlos es con el transporte público guiado. Tiene un transporte público que te garantice esta cuestión. Y esto, por primera vez, tenemos un proyecto de un tercer carril que va en el centro con una tercera, un bus vao, un transporte guiado o bus vao, que va a permitirnos que si tú vives en el norte, te coloques en Santa Cruz sin atascos en un tiempo determinado y puedas volver. Por tanto, la solución a futuro va a ser, primero, que se termine el enlace norte-sur por el anillo insular, que está en ejecución, está a mitad de ejecución. Se ha dejado, pues, ya abierto el túnel, es decir, que se ha conseguido esta legislatura abrir el túnel. Ten en cuenta que es una obra que llevaba desde hace 30 años planificado. Todas estas obras que estoy hablando son planificadas en la época de Dan Martín en Tenerife y que no se había ejecutado ni el proyecto. Bien, pues se ha dejado esa obra hecha, que por ahí tendrá que derivarse hasta 30.000 coches que van a Santa Cruz que usan la autopista del norte, tendrán que desviarse para el sur. Se ha dejado el proyecto del tercer carril en información pública. Se ha dejado el proyecto para ejecutar de la vía que va por detrás del aeropuerto y que va a aliviar la laguna y va a generar además que la laguna tenga mayor calidad de vida, porque uno une las dos partes de la laguna. Y se han dejado también en licitación y planificadas buena parte de las vías necesarias en el sur. Por tanto, tenemos ya un sistema viario que fue planificado hace 30 años y está en marcha, está funcionando. Ahora hay que ejecutarlo bien, y hay que exigirle esta ejecución al próximo gobierno y plantear el transporte guiado en el norte y en el sur, a través de esa vía, para evitar hacer nuevas vías, porque un tren significaría una nueva plataforma en el paisaje norte de Tenerife y sería una barbaridad. Lo que hay que intentar es que en esa tercera vía vaya el transporte guiado que nos permita a la gente del norte de Tenerife llegar a Santa Cruz en tiempo y hora. Y este es el resultado de estos 4 años de planificación de carreteras.
A ver si lo hemos hecho una realidad en los próximos 4. Don José Luis, por cierto, 2 cositas. ¿Usted es padre de algún hijo masculino?
Sí.
Bueno, pues no, entonces le...
femenino.
femenino. Bueno, da igual, esto es leíble para todos los géneros. Te voy a dedicar el primer corte musical, la primera pausa musical que esta semana vamos a compartir con Cat Stevens, que es de nuestra generación, de nuestra época, actualmente ya echado al monte con el islamismo, nombre Yusuf, pero que nos acompañó cuando aprendíamos inglés a través de las canciones, que a mí me sirvió para poco, pero bueno. Te dedico esta canción, si tienes una hija.
Father and Son. Muchas gracias. Y buenas tardes.
Un abrazo.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. To explain, when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Pues ya son las 8:43 en Canarias, 9:43 en el resto del territorio nacional. Es momento de saludar al primer invitado de la mañana de hoy, de esta semana tan intensa que se nos plantea, como las que vienen, porque hasta el 28 de julio vamos a tener contenido radiofónico que compartir con todos ustedes. Pues ya le digo, le damos la bienvenida y le felicitamos al nuevo diputado del norte de la isla de Tenerife, don Francisco Linares, aparte de alcalde de La Orotava.
Buenos días, Diego, saludos, buenos días.
Se te ve muy ilusionado. Vi el otro día tu toma de posesión y creo que es la vez que más sonriente te he visto jurando un cargo.
Bueno, un ciclo nuevo, una etapa nueva, después de 28 años dedicado a la municipalidad en exclusividad, pues bueno, he decidido dar este salto que voy a ser compatible al 100% y bueno, pues nada, abriendo puertas nuevas, oxígeno nuevo, que creo que en la vida siempre viene bien.
Bueno, pues el Parlamento de Canarias está bien representado por el norte de la isla de Tenerife. Yo creo que una voz muy autorizada para defender los intereses comunes de la comarca es la de un alcalde que lleva 28 años dedicado de su vida a la municipalidad, gran conocedor de la realidad del norte de la isla de Tenerife, con lo cual es una oportunidad que no se puede desaprovechar, ¿no?
Sí, bueno, yo voy allí fundamentalmente a llevar el mensaje de la municipalidad a un lugar y a una cámara donde a veces, bueno, pues hacen leyes, se dictan leyes que luego hay una distancia considerable a la hora que la municipalidad tenga que llevarlas a la práctica. Hemos tenido claros ejemplos como las de las policías locales, como la de playas, que cuando bueno el municipio tuvo que llevar a la praxis la ley de playas, pues vio que era imposible. Simplemente no hay dinero, imposible de tener pues todas las calas, todas las playas con un control al 100%. Y bueno, pues yo creo que yo voy a especializarme en temas fundamentalmente de educación, de cultura, de patrimonio, y voy a interpelar, a preguntar y a plantear todos aquellos asuntos que considero para este norte importantes, que los hay y muchos de los cuales han estado anquilosados durante décadas. Y voy a intentar también pues plantear que en el presupuesto del año 2024 pues hayan partidas económicas importantes para asignaturas pendientes que este norte tiene desde hace tiempo, desde el punto de vista de la sanidad, de puertos, de movilidad. A ver, va a ser creo que ya unas cuantas décadas que esta isla está escorada hacia el sur. Entonces, pues bueno, como el arma fundamental es el presupuesto del año 2024, que en septiembre prácticamente estaremos dándole ya pauta, pues voy a intentar incorporar partidas también que, hombre, complementen, equilibren y compensen un poco el desequilibrio que Tenerife actualmente tiene.
Don Francisco, usted que es un gran conocedor de las redes sociales, o por lo menos es asiduo a ellas, en los últimos días ha habido una fake, un bulo, una historia, que a mí me parece interesante compartir hoy en Radiofónicamente Hablando, y no se lo había comentado, igual me voy a decir, ¿cómo me preguntas por esto? Pero el hecho de que el alcalde de La Orotava se haya incorporado al Parlamento de Canarias le viene muy bien al Ayuntamiento de La Orotava, porque hay un remanente de tesorería que se genera, porque el sueldo del alcalde ya no lo paga el Ayuntamiento con presupuesto al cargo municipal, sino que va al cargo del Parlamento de Canarias. No es una cifra importantísima para hacer carreteras ni para hacer centros de salud, pero sí es un dinerito que se encuentra los ciudadanos de La Orotava, y ya empiezan aquellos que son más listos que nadie a decir, no, esto va a ser para aquello, para lo otro. ¿A qué se va a destinar el dinero que se encuentra en el presupuesto del 23 asignado al sueldo del alcalde?
Bueno, como sueldo público con dedicación exclusiva, solamente se puede tener uno. Otro de los bulos que siempre hay, no, es que se va a tener un sueldo aquí y otro. Yo voy a cobrar en el ayuntamiento dietas, como los alcaldes todos hacen.
¿Asistencias a pleno o a comisión?
Efectivamente. Y posteriormente el pleno.
Porque la dedicación exclusiva al Parlamento y es el que le va a pagar su sueldo.
Con dedicación exclusiva, donde voy a tener el contrato y lo que me permite tener excedencia en mi trabajo, pues va a ser allá en el Parlamento. Y eso, pues bueno, es un desahogo. Como yo te digo, no es una cosa que vaya a solventar importantemente nada, pero bueno, eso va a la caja común y va al remanente que el próximo año habrá, que se suma para fundamentalmente nutrir el plan de inversiones que este año hay, que ronda los 9 millones de euros, y el plan de inversiones que tendremos el año próximo. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que
es una buena noticia para el ayuntamiento, ¿no?
Hombre, supone un desahogo porque, bueno, los sueldos, cuando baja y el mío va a rebajarse en un 70%, pues bueno, siempre eso siempre viene bien porque al final es tener caja.
Siempre. Y además 24, 25 y 26 se podrá hacer hasta numerito para ver si hacemos alguna cosilla.
Hombre, son los tres años clave. El año 2023 en el que estamos es un año cero. Pues bueno, vamos a seguir haciendo lo que más o menos veníamos marcado en el presupuesto del año 2023, pero las grandes obras que se van a licitar el próximo año, la TF21, el Tobaldo Power, el Espacio Cultural, Atlante, licitar una obra de 8 millones de euros es un año. Licitar una obra como la TF21 de 42 millones de euros es un año y medio, porque hay que licitarlas a nivel europeo. Se presentarán empresas del mundo entero. Por lo tanto, todas esas obras es trabajo administrativo en el año 2024 y tenerlas ejecutándolas en el año 2025. Algunas obras como la de la TF21 no es ni siquiera para el mandato este, es para este mandato, para el próximo y a lo mejor el otro, porque es una macro obra que, aunque los kilómetros son 7 kilómetros, pero estamos hablando que es una obra que puede rondar los 8 o 10 años.
Cuando habla de TF21, la gente que está oyendo la red dice, ¿qué carretera es esa? ¿De dónde a dónde va?
La de Los Altos, la carretera que va desde Barroso al Camino Llana. Son 6 kilómetros 800
que ya hay
metros.
Reformada una parte anterior,
hay una
y posterior
parte hecha del año 2012, luego ya vinieron las crisis y aquello se quedó parado. El proyecto está hecho, los informes todos que lleva, informe 20, están hechos también, y es una obra. El ayuntamiento pone 4 millones de euros y el Cabildo Insular pone 36 millones de euros.
¿Pero la gestiona la contratación el ayuntamiento?
Yo espero que no, porque muy bueno. Una obra de esa enjundia necesita un poder de contratación superior al que cualquier ayuntamiento
ya ha dicho,
tiene.
Más de un año de trabajo.
La reforma del auditorio de Tobaldo Power sí la vamos a hacer nosotros, que puede rondar los 8 millones de euros. Igual el Cabildo pondrá 7 millones y nosotros pondremos 1,5 millones aproximadamente también. Pero claro, licitar una obra de 40 millones de euros a cualquier ayuntamiento se le escapa de las posibilidades técnicas. Pero bueno, quiere decir que son grandes.
Y 40 millones solo en un municipio. Es decir, cuando habla de una carretera con 40 millones, dice, lo normal es que afecte a dos o tres municipios. Sí, en este caso es solo la Orotava.
Hombre, es una obra fundamentalmente encaminada, una, a que se mejore sustancialmente el acceso al Parque Nacional del Teide, donde sabes que suben muchas guaguas, pero aparte de eso, esos casi 7 kilómetros circunvalan 8 barrios. Esa carretera significa el nexo de unión entre esas obras, es decir, la gente va caminando de un barrio a otro por la carretera que actualmente hay. Ya no solamente es una obra donde se va a que se asfalte, se va a colocar unos arcenes amplios, sino es una obra de seguridad. A ver, no ha pasado nada aquí porque claro, ya la gente convive con que para, con que frena, con que se echa a un lado, pero francamente es una obra de una necesidad que, por distintas circunstancias, fundamentalmente porque es que llevamos una década que salimos de una crisis y entramos en otra. En el año 2019 ya la obra se iba a sacar, vino el COVID, vino toda esta historia, y bueno, yo creo que estos son los 4 años donde se licite y la obra se ponga en marcha.
Hoy es un día importante para la isla de Tenerife, puesto que va a tomar posesión la primera mujer como presidenta del Cabildo de Tenerife. ¿Se va a notar esto por aquí, por el norte?
Bueno, mi confianza es que sí. Además, Rosa hizo una campaña no solamente de fotos, sino una campaña de compromiso claro y contundente. Rosa le dio a esta isla unas 6 vueltas aproximadamente. Visitó los municipios, yo creo que todos. Y bueno, hay una serie de obras, estas mismas que te estoy yo hablando, pero lo mismo en El Tanque, lo mismo en Nicol, lo mismo. Es que hemos pasado por 4 años económicamente un cabildo muy rico, pero desgraciadamente la ejecución ha sido tremendamente baja. Yo creo que hemos tenido un cabildo poco efectivo. donde se ha gestionado poco y muchas veces se ha gestionado mal. No quiere decir que se ha hecho mal todo, porque se han hecho cosas. Se han hecho inversiones en sanear, por ejemplo, importante. Pero es inconcebible que un cabildo insular con un presupuesto de 1.000 millones de euros, que es el más grande, creo, de la historia, pues al final tenga un superávit en caja de 800 millones. Tú, cuando una administración pública tiene superávit, es igual a mala gestión. Quiere decir, nosotros no somos Sara, ni somos Mango, ni somos una agencia de... No, nosotros estamos para gastar. Quiere decir, gastarte lo que tienes, no más, porque entonces ya vienen deudas. Pero quiere decir, yo el año pasado ejecuté el 93%, quiere decir, me quedó el 7%. Entonces, pues bueno, el Rosa se va a encontrar un cabildo con económicamente potente. Creo que tiene un equipo magnífico y el pacto creo que es bueno. Creo que López, Afonso y Rosa van a formar un buen tándem. Y al final los acuerdos y los pactos entre los partidos, bueno, importan, pero lo que importa es que la gestión sea buena. Yo creo que, bueno, el ciudadano que nos esté escuchando ahora dirá, bueno, vale, ustedes han hecho sus acuerdos, su pacto, ahora vamos a tener un pleno donde... Realmente sí que es algo histórico, porque después de 112 años, pues bueno, una mujer, pero es que esa mujer es Rosa Dávila, quiere decir, una mujer preparada, formada, con un bagaje de gestión extraordinario. Por lo tanto, yo confío mucho que no solamente por ser mujer se note, sino porque es una mujer formada, y creo que junto con López, Afonso, van a formar dos equipos que va a ser un gobierno único, en el cual en el norte espero que se vea por lo menos recompensado.
El cabildo ya es una realidad, hoy va a empezar a funcionar, le daremos 90 días para que a ver qué pasa con las colas de la TV5. Lo calculó bien, es decir, que en agosto la gente no va a tener cola.
Ya bajaron hoy las colas.
Pero también esta semana es apasionante porque empieza el debate de investidura del futuro presidente del gobierno
11
de Canarias.
Y 12 de julio.
Sí, tendremos gobierno de Canarias esta semana.
La semana próxima, esta semana tenemos la sesión del Pleno Constituyente mañana, que es día 4. La próxima semana tendremos el Pleno de Investidura el día 11, mañana y tarde, y el día 12. Y gobierno posiblemente tengamos el 15, 16, quiere decir el,
a mitad de
a
la
partir
campaña
del 17 de julio. La última semana de la campaña ya estará el gobierno, por lo menos las consejerías, todas cerradas.
Y hay algunas que están bastante claras, ¿no? Como la de Narváez Quintero, la señora Monzón, es decir, hay algunas que están ya más o menos claras.
Sí, a ver, eso es una decisión que lógicamente el presidente es quien la toma, pero es verdad que el 90% están prácticamente cerradas todas. Creo que hay unos cuantos perfiles independientes interesantes también. Creo que eso es bueno, además que no solamente sea gente de partido, sino gente eficiente. A ver, que en Bienestar Social, por ejemplo, este Candelaria, que creo que ha sido un activista al frente del colegio de psicólogos y graduados durante estos 4 años, yo creo que
tiene prestigio.
Creo que es bueno, creo que es bueno. Entonces, pues bueno, la confianza de que también teniendo el gobierno más rico de la historia, con un presupuesto de casi 11.000 millones de euros, pues ahora lo que falta es ejecutar. De nada nos sirve tener un gobierno muy rico y estar desgraciadamente a la cola de casi todo, en pobreza, en bienestar, en educación. Por lo tanto, pues bueno, vamos a confiar, y esta vez lo voy a vivir más de cerca, porque bueno, voy a convivir con ese gobierno en la bancada, en el Parlamento, y desde luego te aseguro que no me van a doler prenda en exigir, en pedir y en reivindicar lo que considere justo para la isla y para el norte, que al final es el territorio que represento de una forma mucho más digamos, próxima, ¿no?
Bueno, pues ya se han alineado los astros y tenemos gobierno de coalición canaria en el Cabildo y en el gobierno de Canarias. Pero este jueves ya hay pegada de carteles. ¿Va a pegar carteles usted la madrugada del jueves?
Sí, tenemos la apertura de campaña en Santa Cruz a las 8:30 y posteriormente yo estaré, bueno, en mi municipio, como siempre, quedamos a las 12 y haremos la... Además, la gente se lo pasa pipa porque ya hay apuntados como 100 casi. Quiere decir, pues bueno, es una campaña no del mismo nivel, no de la intensidad que tuvimos hace un mes, pero bueno, vamos a hacer una campaña digna y sobre todo...
Y muy
todo,
importante, una campaña muy importante.
Hombre, es una campaña crucial, porque no por la campaña, sino por los efectos que vamos a tener luego. Y sobre todo dejarle claro a la gente que en Canarias no estamos votando a Sánchez, que en Canarias a Feijóo tampoco. Estamos votando a los diputados, a las diputadas, a los senadores, que nos van a representar a la circunscripción de Canarias en la Cámara Alta y Baja los próximos 4 años. Y nosotros siempre hemos dicho, nosotros somos un partido pequeño, nosotros no estamos en el Hormiguero, ni estamos en La Sexta, ni estamos en los shows de la televisión. No, nosotros somos un partido pegadito a la calle. Nacimos hace 30 años con un movimiento pues prácticamente de vecinos, pero es muy importante que, bueno, el máximo de diputados posible. Y en el Senado, hombre, estamos ilusionados de volver a tener grupo propio, que con tener 3 tienes, pues porque, bueno, tienes la capacidad de más tiempo, de más lugar, de más espacio y de poder reivindicar cosas que, si los diputados y los senadores de Coalición Canarias no están, se nota. De hecho, yo siempre pongo ejemplo, ¿no? Hemos tenido 15 diputados canarios allá. Yo le pregunto a cada 10 personas nombre y 9, por lo menos, me dicen Ana Orama. El resto, muchos ni siquiera saben quiénes son. A ver, han habido decisiones para Canarias importantes que esos diputados canarios han votado en contra. O sea, cuando la primera vez solicitamos las compensaciones para el transporte público, hubieron diputados del PSOE que votaron en contra. O sea, yo creo que eso es inconcebible. Quiere decir, una vez que estás allá, los 15 diputados y diputadas canarias deben formar el equipo canario, donde lo que para Canarias es bueno, es bueno. Y aunque tu jefe en Madrid te diga que tienes que votar en contra, pues porque tienes la reunión federal del partido el sábado y si has votado en contra, ya la foto pues no vas a estar. Pero es que al final es faltarle la dignidad y el respeto a la gente que ha depositado el voto en ti. Por lo tanto, nosotros vamos a pelear dentro de los espacios, que son pocos, que tenemos para que Coalición Canaria, en este caso, que sobre todo... que la sustituta de Ani Orama, que no es fácil, porque Ani era un misil, pero yo creo que Cristina Valido tiene experiencia, solvencia y conoce Tenerife muy bien, y estamos muy ilusionados que, por lo menos por la provincia esta, ella esté sentada en el Congreso los próximos 4 años.
Además, Cristina es mitad villera, además se ha criado aquí en La Orotava y ha iniciado su actividad política dentro del Ayuntamiento de La Orotava, como compañera.
Comenzó conmigo del 95 al 99. Y bueno, pues después los dos cogimos derroteros, ¿no? Pero bueno, es una mujer que conoce la tierra, que al final va a trasladar allí la problemática que Tenerife tiene. Y es muy importante. Mira, si no hubiéramos hecho falta en la aprobación del presupuesto estatal en el año 2023, no tendríamos ahora transporte guagua gratis actualmente. Simplemente porque ganaría... cuando estás en la Cámara ya, en las Cortes, somos una comunidad autónoma pequeñita que interesa poco. Yo creo que hemos conseguido eso, pero es que hemos conseguido ayudas para La Palma importantísimas.
Porque no acaban de llegar.
No, porque resulta que al decaer la Cámara, decae todo y bueno, tendríamos que seguir peleando para que todas las partidas económicas que habían para La Palma, muy importantes. Es que en La Palma sigue durmiendo gente todavía en coches, y sigue durmiendo gente en hoteles, y sigue mucha gente durmiendo en eso que ellos llaman casa y yo llamo cajones. Quiere decir, necesitamos un plan de actuación urgentísimo, donde mucha gente necesita saber los cultivos de plátano, qué disponibilidad de tierras hay, todo eso se ha paralizado. Pues bueno, a partir del 23 de julio, que por suerte ya quedan solamente 15 días, se tendrán que tomar decisiones estatales importantes. Y si Coalición Canaria no está ahí sentada, temo mucho que la palma se guarde en un cajón y desaparezca durante 4 años.
Han hecho un esfuerzo importante en esta coalición por Canarias, que ha intentado agrupar a todos los partidos de ámbito autonómico,
sí,
incluso insularistas, incluso localistas, ¿no? Y se ha quedado fuera Nueva Canaria. ¿Eso se podrá solucionar alguna vez?
Yo confío y espero que sí. Yo creo que se ha hecho una gran alianza por Canarias. Yo creo que hacer alianzas con un objetivo común, que al final es nuestra tierra, creo que es bueno. Estamos casi todos. Pero bueno, Nueva Canaria es que antepuso los puestos al concepto. Entonces, yo creo que eso funciona así mal, quiere decir.
Hay que explicarlo eso bien, porque yo tengo la sensación que en Gran Canaria no se han enterado todavía de lo que pasa.
Sí.
Aquí en Tenerife lo tenemos más o menos claro.
Y nos sentamos a hablar, ¿sabes? Y bueno, y al principio hubo, pues bueno, una sintonía, pero a ver. Si tu partido, un partido como el nuestro, tiene 115.000 votos y Nueva Canarias tiene 41, la prueba está que el propio líder del partido se ha quedado fuera, pues chicos, hay que poner encabezando al partido que mayor número de votos tiene, sobre todo porque al final es el que va a tirar para que al final podamos estar allá. Pero de una forma generosa nos hemos sentado con todos los partidos políticos, son como unos 15, y hemos sumado todo, hemos salvado incluso esos escollos que en el pasado podíamos tener, y con Nueva Canarias iba todo bien, hasta que, bueno, Román, en ese egocentrismo que a veces tiene de intentar imponer lo que no se puede hacer, y yo francamente lo lamento muchísimo, y así se lo hice saber en el encuentro que tuve con él en el Parlamento, porque bueno, lo conozco hace 25 años y
fueron,
bueno,
compañeros de proyecto.
A ver, yo estuve en la asamblea, en la asamblea cuando en el año 99 lo elegimos como candidato. Entonces,
por Coalición Canaria.
Sí, sí,
por Coalición Canaria.
Claramente. Después, claro, ya quería quedarse siempre. Y, en fin, las cosas rotan, las cosas cambian. Yo creo que cuando los personalismos en política llegan, al final el partido pierde, pero sobre todo Canarias pierde. Y bueno, ha sido el único partido que ha querido quedarse fuera, han presentado su propia plancha. Ojalá, y les deseo que les vaya bien, porque cuantos más estemos allá libres, sin yugo de nadie, es muchísimo mejor. Pero creo que ha sido para ellos una oportunidad perdida.
Don Francisco, ¿va a seguir manteniendo la buena costumbre y la sana costumbre de abrir el ayuntamiento por la mañana?
Bueno, llega a las 6:10. ¿Qué le decía?
Llega el segurita.
Hoy llegué yo. Hoy llegamos juntos, pues, porque bueno, dormí anoche poco y no, más que dormí poco, me acosté a las 12, y cuando yo me acuesto a las 12 me despierto a las 4, y cuando me acuesto a las 1 me despierto
a las 5.
Y entonces, pues bueno, me levanté a las 5:15. Desayuné a las 6:45 y hoy llega a las 6:05, lo cual para mí es un alivio, porque a esas horas tengo la mente libre, despejada, contesto correos, me pongo al día. Por lo tanto, esto es clara muestra que cuando uno trabaja y cuando se dedica al servicio público, hay que trabajar, porque para eso estamos. Hay tiempo para todo.
¿Y lo va a mantener esa costumbre, o cuando tenga que ir al Parlamento no va a estar en el ayuntamiento a esa hora?
Sí, porque a ver, la actividad
es la mejor hora para trabajar.
La actividad en el Parlamento suele empezar a las 10.
Perfecto.
Y mi trabajo, yo estoy en mi despacho a las 6:15, que si tengo perfectamente 3 horas antes, y después yo por las tardes vuelvo siempre. Yo todos los sábados que no tengo nada fuera, este sábado por ejemplo, vecinos atendí 11, quiere decir, llegué a las 8:30 y salí a las 2, quiere decir. Yo creo que cuando estamos organizados y tenemos claro que esto es 24/7, quiere decir 24 horas, 7 días, y si no, pues chico, dedícate a tu trabajo. Yo estaría ahora de vacaciones hasta septiembre, que las clases pudieran comenzar otra vez y no pasa nada. Pero yo creo que cuando uno asume el compromiso de ser servidor público, para mí eso es muy serio. Y no se trata a veces de cuánto ganas, sino de que te lo ganes. O sea, tu sueldo, porque la gente lógicamente tiene que tener sueldo, porque yo también vivo en una casa y pago la luz, pago el agua y pago y mi familia come, quiere decir, pero no es cuánto ganes, es que te lo ganes, quiere decir que estés. Mira, yo ayer, por ejemplo, pues estuve representando a mi ayuntamiento en la misa, en la procesión del Sausal por la mañana, y por otra misa y procesión del Cristo de la Columna en San Juan por la tarde. Pues fueron 4 horas por la mañana y otras 4 horas tarde, que no tiene mérito, porque paso estoy.
24-7, que fue un concejal del equipo de gobierno el que inventó esa expresión tan moderna, sí, y tan juvenil.
Sí.
Pues nada, don Francisco, no le quiero quitar más tiempo porque sé que tiene un día apretado y estos días van a ser días interesantes. Felicitarle, que no lo había hecho, no habíamos tenido ocasión, por los resultados, y desearle todo lo mejor, porque de verdad es que es el momento de Canarias y estamos a unas fechas importantes. Sí. El próximo 23 de julio nos jugamos mucho.
Yo creo que tenemos 4 años donde tenemos mucha ilusión, y yo en los lugares en los que esté voy a aportar la experiencia, la serenidad, el sosiego y el trabajo que he ido acumulando a lo largo de las últimas décadas.
Don Francisco, muchísimas gracias. Gracias, Diego. Y ya sabe usted que aquí, cuando usted quiera venir por aquí, gracias, a contarnos algo del Parlamento o algo del Ayuntamiento, las puertas abiertas.
Abrazo.
Bueno, pues la semana pasada no pudimos disfrutar de su presencia porque estaba ocupado en otros menesteres, pero hoy sí lo tenemos aquí, la sección de sociomanía, con nuestro querido Rafael Cañadillas. Buenos días, Rafael.
Buenos días a todos los radioyentes.
Y además me traes hoy un día aquí una palabra rara, de estas palabras raras que tú me de vez en cuando me cuentas, y cuando me la, pues, me la escribiste ayer, digo, ¿esto qué? ¿De que la gente se hace mayor? Por lo no. De geriátrico no, pero no tiene nada que ver con la geriatría.
No, estamos hablando de la gentrificación. Sí, es un concepto novedoso, pero no es tan novedoso. En realidad un neologismo que se deriva de la palabra gentry y que viene del inglés, en una composición mixta entre lo que era la nobleza y la gente de clase media, ¿no? Y que se hacían con el centro de las ciudades. Pero en este caso, la gentrificación es un proceso donde la gente tradicional de los barrios, vecinos y vecinas de lugares de más solera de las ciudades, son desplazados por gente que, bueno, con mayor poder adquisitivo, se hacen con ese centro, ¿no?
Porque los centros se están ampliando, es decir, los centros históricos son una cosa, pero los centros de las ciudades ahora se van ampliando, ¿no?
Sí, no, pero es que la gente que tradicionalmente vivía en ese centro histórico, que también esto corresponde a un proceso, porque es que las ciudades son entes vivos y van cambiando continuamente. Y esto es un proceso que ya te he dicho bastante. La definición de esta la hizo Ruth Glass, que fue una socióloga en los años 60, ¿no? Y luego Neil Smith la fue profundizando y estudiando sobre ella, entendiendo lo que era una estrategia urbana global, ¿no? Y que esto se da en todo el mundo, ¿no? No solamente en Europa. En España, pues se da en Barcelona, en Kulsberg, en Berlín, en Murari, en Lisboa, en el distrito 19 de Varsovia, Malasaña en Madrid, Chelsea en Londres, el octavo de distrito de Budapest. O sea que es un tema genérico. Yo, sinceramente, donde más, ahora que estaba en Marsella, he visto este proceso de una forma bastante contundente, porque la gente que vivía en el centro en Marsella, todo el mundo habla de ella como una ciudad de delincuentes, como una
mafiosa,
ciudad
sí,
conflictiva, ¿no? Pero eso ha cambiado radicalmente en los últimos años. Y sobre todo te está cambiando a raíz de la pandemia. ¿Por qué? Porque la gente ha vuelto al centro, lo ha recuperado el centro, lo ha hecho estético, o sea, hay muchísima más artistas, más cultura, y todas esas partes que estaban prácticamente condenadas al ostracismo, ¿no? Porque no la gente que vivía allí pues no tenía poder adquisitivo para poder cambiarla, pues esa gente que ha vuelto, sobre todo de la zona de París al sur de Francia, pues la ha revitalizado y ha hecho que la ciudad cobre otro matiz. Y además que no sean tan, o sea, tan peligrosos. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se pone de moda, el centro de una ciudad o barrios como los que te he dicho, se revaloriza lo que es la vivienda. Y al revalorizarse la vivienda, las personas que viven allí ven también la oportunidad de venderla, con lo cual salen muchas por esa situación. Y también las personas que viven allí no pueden a veces afrontar el ritmo de vida o los gastos que supone el vivir en una zona céntrica de moda, donde suben los precios de los supermercados, donde las tasas del ayuntamiento también se aumentan, donde toda la carestía de la vida va un poco en línea a la clase social que es predominante. Y también con la inclusión en esa zona de lo que es el turismo, ¿no? Que hace que también esa zona cambien los tipos de negocio que había tradicionalmente y que hacen que también mucha gente la vea como un objetivo de cara a la inversión inmobiliaria. Pero si a esto le suma que la gente que tradicionalmente vive ahí se necesita de otra vivienda o necesita de una vivienda familiar que normalmente se podían adquirir ahí, como han subido los precios y la hipoteca se pone también por las nubes ahora, pues prácticamente es inaccesible. Con lo cual, todo el volumen de gente que tradicionalmente vivía en esa zona se ve desplazada a otras zonas con ese colectivo. Claro, aquí incluso hay muchos estudios sobre ello, en concreto uno de un geógrafo, David Ley, que de la Universidad de Columbia, que en el 78 hizo un estudio sobre el tema, ¿no? Y ya hablaba de un cambio de estructura económica en esa zona, auspiciados por el aumento de la importancia de, primero, del sector servicios y los trabajadores técnicos o los de cuello blanco, como él lo llamaba, que tienen un mayor poder adquisitivo que la clase media obrera, ¿no? Y entonces esos espacios entra una nueva clase social que le gusta el centro y que también tiene un mayor poder de consumo. ¿Qué ocurre? Que ahora incluso yo el concepto lo llamaría de forma diferente, porque lo que sí se nota es no solamente que se da un proceso de gentrificación en algunas ciudades, incluso aquí de Canarias, que se nota bastante, sino también un proceso de gerocentrificación. Es decir, que las personas mayores, que en una etapa de la economía compraron una casa residencial fuera de lo que es el centro de las ciudades, porque era más fácil el llegar con el coche o era, digamos, tenían más espacio para la crianza de la familia, etcétera, etcétera. Esa misma familia, cuando los padres se hacen mayores, vuelven al centro. Y vuelven al centro por muchos motivos, sobre todo por una cuestión, digamos, de
logística. De los servicios, ¿no? Es decir, el médico está más cerca, las analíticas las tienen más cerca.
Efectivamente, más cerca. Tiene más acceso a la cultura, más acceso a la atención sanitaria, más acceso a las compras de proximidad y también mejora mucho lo que son los procesos relacionales. Es decir, que esas personas se pueden relacionar mejor con el entorno y pueden ubicarse mejor. Entonces se da ese doble proceso, ¿no? Pasa aquí, por ejemplo, con el barrio del Toscal, no sé si te has fijado en Santa Cruz de Tenerife, que ciertos constructores están haciendo viviendas, pero unas viviendas de super lujo, o sea que cuestan un riñón, ¿no? Y, o también pasa con el barrio San Andrés, o aquí incluso en el puerto entre lo que es San Felipe y Mequinez, ¿no? Toda esa zona que estaba, digamos, un poquito deteriorada, pues está tomando auge y cada vez la vivienda ahí en esa zonas son más caras y el perfil del vecino va cambiando también. Hay muchísima más gente que viene a hacer economía online, gente que hace lo que son temas culturales y cosas que la fisonomía tradicional de ese barrio que había, por ejemplo, aquí en la zona esa de San Felipe y Mequinez, mucha gente se dedicaba a la pesca, todo eso, pues toda la gente esa se ha ido yendo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es un problema. Es un problema porque, digamos, le quita la identidad real a los barrios que tradicionalmente se...
La tradicional, ¿no?
Efectivamente, la tradicional. Entonces,
pues la... transformar casas en alquiler vacacional no tiene algo que ver también con esto.
Incluye la parte turística también. Es decir, todos esos barrios que se ponen de moda también se ponen de moda para el turismo. Y además, para
transforman
el turismo,
casas heredadas en una casa, en vez de una casa, en cuatro apartamentos.
Efectivamente. Eso y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, pero digamos que no, eso no es la referencia. O sea, el volumen, la masa crítica está en, primero, gente que vivía a la afuera y que vuelve al centro de la ciudad por una cuestión de edad o por una cuestión simplemente de comodidad. Porque antes tú piensas, que, y ahora una de las cosas que se están poniendo muy de moda en Europa es que el delivery te lleve la comida a casa. Es decir, la gente va, compra ya por internet en el supermercado o va al supermercado y compra allí, pero luego le llevan la comida a casa. Con lo cual, eso, incluso con todas las demás compras que hace, ¿no? O sea, el servicio a domicilio ya se ha generalizado y hay ya centros comerciales solo dedicados. O sea, no se pueden
ir a comprar a
comprar a la tienda, sino solamente para que vayan los moteros del delivery o los coches que entran en esos sitios de las ciudades a coger los paquetes y a llevárselos a cada señora o a cada persona en su domicilio. Con lo cual, ya el hándicap ese de no tener aparcamiento es un tema salvado. Pero además... el hecho de que exista cierta peatonalización hace más amigable lo que es la ciudad y permite que la gente viva más cómodamente, permite que la gente pueda pasear, permite que... Entonces, todas esas ciudades o todos esos centros que antes eran incómodos para vivir se están transformando en centros muy habitables y mucho más cómodos de lo que aparenta, ¿no? El caso, por ejemplo, de lo que puede ser el centro de La Laguna, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Pues en esto lo importante es planificar, ¿no? Es que los ayuntamientos, ante esta complejidad, pues vayan aumentando la diversidad y la misticidad de los usos dentro de las ciudades, ¿no? Con esa mixtura entre renta y las funciones o los trabajadores que viven allí, ¿no? Y eso lo suelen hacer las ciudades muy maduras que ya han vivido procesos de este tipo y donde el alcalde o el grupo de gobierno son conscientes de esta realidad, ¿no? Pues aumenta lo que el uso del transporte en bicicleta, el tema de los desplazamientos los concentran con carriles bus-vao, etcétera, etcétera, ¿no? Además, este es un modelo de ciudad inclusivo, ¿no? Donde existen no solamente ese modelo para lo que es el centro, sino para los distintos barrios de las ciudades. Y intentar hacer barrios con mixtura, con posibilidades de que personas de distintas clases sociales o de distintos niveles culturales o profesionales puedan convivir de una forma fácil y haciendo más homogénea lo que es una población real, ¿no?
Aquí en Canarias, aparte del puerto y la laguna que sí veo esos procesos, ¿crees que podrán llegar a cascos históricos como el de Garachico, como el de La Orotava?
Bueno, ya eso se está dando. Es decir, lo que pasa es que hay ciertos sitios que por su estética, por su proximidad al mar, por su, digamos, valor histórico, ya son un reclamo turístico. Y entonces, para el turismo, está claro que es un objetivo que esa zona se va a gentrificar. Pero ya te digo, digamos, no son el referente cuantitativo en cuanto al volumen de gente que mueven, ¿no? Lo importante, lo sustancial está en las grandes ciudades. Como hablamos de Las Palmas, hablamos de la zona de Triana, por ejemplo. Hablamos de Sevilla, hablamos de Valencia, de por supuesto de Madrid y Barcelona. O sea, todas esas grandes ciudades donde este proceso se da con muchísimo.
Lleva ya años produciéndose.
Efectivamente.
De hecho, hay barrios que antes eran dijéramos que no periféricos, pero sí de segundo orden, que actualmente son de primera categoría.
Pero fíjate que los centros de la ciudad se abandonaron un poco, ¿no? Es decir, que estamos hablando que hace 40 o 50 años la mayoría de la gente salía fuera de la ciudad, se compraba su chalecito, su adosado, tal, y allí criaba a los hijos. Pero ahora ese proceso se ha reinvertido, ¿no? Y mucha gente mayor, yo te digo, dice, oye, ya no es tan incómodo vivir, porque antes si no tenías coche para llevar la mercancía o poder salir y entrar era un problema, pero ahora con el esfuerzo que se ha hecho en muchas ciudades a nivel de transporte público y con las facilidades que tienen de que te traigan las cosas que compres a casa, pues eso ha reconvertido un poco esa situación, ¿no?
¿No te da envidia no tener a 18 años para que te den 20.000 euros para emprender?
¿Eh?
¿No te da envidia no tener 18 años para que te den 20.000 euros para emprender? Ha habido Yolanda, ¿no?
Sí, sí.
Que no son 400 para que te compre una Play.
Yo lo que estoy viendo es que ahora hay un cierto miedo escénico ante un posible escenario claro de pérdida de poder. Y entonces están lanzando, como pasó con las elecciones municipales, ¿no? Donde se inventaban cosas para intentar...
Ya ni nos acordamos de ellas, ¿eh?
Ya ni nos acordamos, efectivamente. Es que son...
¿Qué fue lo que ofrecieron hace un mes y medio? Pues, gracioso. Claro. Era la guerra de la vivienda. Iban a hacer no sé cuántas miles de viviendas.
50.000 viviendas. No sé,
eran todos los de una subasta.
Fuegos artificiales.
Entonces, y ahora ya hace un mes y ya no nos acordamos. Ni nadie lo tiene apuntado para decir, oye, ¿qué pasa?
El fuego artificial es político. Es decir, literalmente, porque este tipo de cosas ya se lanzan cuando estás muy perdido. Es decir, cuando dices, oye, ya no hay nada que hacer, perdido al río, ¿no? Y entonces se empiezan a lanzar mensajes electoralistas que yo creo que tienen un efecto negativo, porque la gente...
¿Se puede creer que un país puede darle 20.000 euros a un chaval de 18 años para que emprenda?
Primero, que no está capacitado.
Con 18 años está preparado para
emprender. Y segundo, porque aquí tampoco existe una cultura del emprendimiento que se tiene que ir forjando desde la educación básica, ¿no? Entonces, son esos fuegos artificiales. Es decir, que se ven la luz en un momento determinado, pero automáticamente desaparecen. Y ese tipo de acciones, yo creo que desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista más político, lo veo como contradictorio y también negativo para el propio partido, porque al final lo que hace es aumentar el descrédito si ya lo tiene.
¿Y qué te parece? Otra cosa que también quería saber tu opinión. El vídeo de Feijóo, ¿lo has visto? El vídeo histórico.
Lo he visto muy poquito. O sea, algunas imágenes nada más.
¿Tú crees que eso le llama la atención a alguien? ¿Va a votar a alguien porque vea cómo era de niño pequeño y lo bonito que era?
Bueno, yo lo veo como contraposición de los lobos de Aznar, ¿no? No sé si te acuerdas de cuando sacaron el vídeo de los lobos que venían a comernos, ¿no? A todos, ¿no? Pues esto es un vídeo adelantándose un poco al discurso que ya vienen haciendo desde la izquierda, ¿no? Más radical, diciendo que vienen otra vez...
Amigos de narcotraficantes.
Efectivamente, a comernos y a desvalijar todo lo que tenemos. Yo creo que la gente ha madurado y en política debe ser algo más serio e intentar mostrar a la gente lo que queremos hacer. Yo lo que noto ahora mismo, espero que a partir del viernes, ya cuando salga la campaña, cambien las tornas en este sentido y nos digan qué es lo que van a hacer. qué es lo que van a hacer con las pensiones, qué es lo que van a hacer con la justicia, qué es lo que van a hacer con la educación, qué es lo que van a hacer con la sanidad, porque hoy por hoy no lo sabemos. Es decir, estamos votando...
Ni se lo demandamos como ciudadanos.
Claro, y ahí está el que la cuestión. Nos distraen con eso, con artificios, fuegos artificiales y con cosas que son insustanciales. Y yo creo que el votante en España ya ha madurado bastante, ya lleva mucho más de 40 años de democracia y necesitamos algo más. Necesitamos que nos diga exactamente cuáles son sus pretensiones en esos temas tan importante que nos afectan a todos. Entonces, no acabo de entender el posicionamiento del Partido Popular con ese perfil tan bajo y con esa, digamos, como un poco a lo gallego, ¿no? Que es típico, ¿no? Es decir, vamos a dejarlo hacer, que hagan ellos, que se equivoquen ellos, ¿no? Pero nosotros solamente vamos a mantener el partido. Es decir, pero no vamos a convencer ni a... ¿no?
Es una historia que cuando estás en las encuestas por encima, dale juego el balón al otro que juegue. Que...
Sí, pero si te hace una buena jugada, ten cuidado, porque te mete el gol. Y entonces es lo que puede estar pasando. Es decir, ahora mismo el Partido Socialista y sobre todo con la presidencia europea, la figura en concreto de Pedro Sánchez se está resaltando, ¿no?
Y lo tenían previsto hacerlo.
Claro, claro. Entonces,
las fechas estaban cuadradas.
Oye, ¿qué pasa? Que es decir, tenemos un presidente que a nivel europeo está considerado.
Habla inglés.
Habla inglés y además lo habla con fluidez.
Lo habla muy bien.
Entonces, ¿qué ocurre? Que todos esos añadidos que pueda tener personalmente Pedro Sánchez lo va a estar explotando bastante bien. Y por otro lado, Feijóo no está haciendo nada. Sí, porque...
A los gallegos.
Es decir, vamos a que jueguen ellos, ¿no? Entonces, yo creo que salvo me confunda y en poco tiempo, a partir del viernes, empiecen con sus propuestas programáticas y nos den información más detallada de las políticas que tienen previstas realizar, salvo que eso sea así, yo no entiendo muy bien este stand-by en el que está metido hoy por hoy el Partido Popular, ¿no?
Pues a mí me dice mucho eso del vídeo de Rajoy, porque yo creo que los spin doctors, los asesores sociológicos que tienen los equipos de señor Feijóo, se han dado cuenta que así perfiles como el tuyo y como el mío, a lo mejor que demandamos información de lo que se va a hacer, suponemos un porcentaje de votos muy pequeño y que realmente la gran masa electoral de este país se mueve por input emocionales y que votan más a una persona porque haya tenido un perrito de peluche en su infancia y se lo hagan ver y que tenga un niño de 6-7 años con 61 que tiene, que porque diga claramente cómo va a hacer sostenible el sistema de pensiones. Y entonces ponen el foco ahí y yo creo que esta campaña va a ir mucho por las emociones, por un lado y por otro.
Pues vamos mal, porque ya te he dicho, yo creo que tampoco entienden a la sociedad y no creo que seamos tampoco los que pensamos como tú y como yo en ese sentido de que nos tienen que informar de lo que quieren hacer y pienso que tienen que entrar en una dinámica mucho más seria con su electorado e intentar ser un partido realmente clave. Nosotros necesitamos una cierta estabilidad después de este rebufo que ha habido entre nuevos partidos y nuevas proyectos fallidos. España necesita en este momento un partido que sea serio, que sea contundente, que tenga sus ideas claras en cuanto a lo que quiere hacer con España y sobre todo que nos permita ya en un corto plazo el que no haya privilegio entre comunidades, que haya una cierta hegemonía en todas las políticas que se hagan a nivel nacional y sobre todo que tenga una visión clara del mundo en el que estamos, ¿no? Que es un mundo liberal, que es un mundo capitalista, aunque nos guste o no nos guste, y que es un mundo en el que hay que competir y para competir tienes que tener a la gente bien formada, tienes que tener seguridad jurídica y tienes que tener un país perfectamente cohesionado para que no haya, digamos, los problemas de desigualdad y de desestructuración que están existiendo, ¿no?
Y existirán. Pues, ¿qué te digo? Que esta semana tendremos que estar atentos a Mediaset, que tiene ahí Ana Rosa, tiene por las mañanas dos entrevistas interesantes hoy y mañana, y por las noches Piquera, que va a tener cuatro.
Va a tener cuatro.
Abascal. No va a haber debates de momento, ya para la semana que viene sí, ¿no?
Yo supongo que sí, que en la última semana sí que por lo menos un debate o dos tiene que haber, porque no vale ese perfil tan bajo que quieren marcar algunos.
No, a mí tampoco me lo parece. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Pues, ¿qué te digo, Rafa? ¿Que la semana que viene estás de viaje o te volvemos
no,
a poner?
No, ya...
De aquí al 28 te quiero aquí, que vamos
aquí,
a acercarnos.
Aquí, Julio, a tope.
Venga, pues hasta el 28 estamos, así que no falles ni un solo día.
Venga, pues un abrazo a todos.
Bueno, pues cuando son las 10 menos 20 les vamos a dejar unos minutitos, en concreto 16, con mi amigo Carlos Artiles, que está, ya saben ustedes, en las afueras de Salt Lake City, en el estado estadounidense de Utah, y nos va a dar una visión, un análisis, como hace toda la semana, de la perspectiva de un canario allá en tierra americana. Les dejo con Carlos Artiles, enseguida volvemos.
Saludos, Diego, para ti y todo tu equipo y oyentes de Gente Radio. Si la semana pasada nos preocupaba Rusia y ese posible golpe de Estado en Moscú, esta semana nos inquieta y alarma Francia, viendo cómo está ardiendo París. Y la verdad que no parece que haya suficientes bomberos para apagarlo, porque ya hay que hacer un análisis de lo que está pasando en la capital gala, que empieza ya a complicarse de una manera muy, muy, muy grave. Y muy preocupante, es muy difícil y concretar aún más qué es lo que realmente está pasando ahí. Porque no nos podemos quedar en que es un problema migratorio, que desde luego lo es, pero ya no es solo eso, ni tampoco un problema de población, ni de integración, ni cultural, ni religioso, ni social, ni racial, ni xenófobo, ni siquiera político, ni geoestratégico. Porque la verdad es que hay que sumarlo todo. Y cada uno de esos conceptos ya se han convertido en verdaderos conflictos y de muy difícil solución. Sinceramente, me resulta complicado sintetizar este tema para al menos darles unas pinceladas de lo que pienso al respecto. Ya saben que yo soy inmigrante aquí en Estados Unidos, desde donde les hago mis comentarios de cada semana, y sé muy bien lo complicado que lo hacen en muchos estados para estar con todo tu situación, digamos, legal perfectamente, ¿no? Por tanto, estoy a favor, desde luego, y no le quepa ninguna duda, de la inmigración. Y como liberal, además, estoy a favor de que cada uno pueda irse donde considere oportuno y buscarse la vida. Pero tiene que ser una inmigración ordenada y, desde luego, que sea fácil y accesible, o relativamente fácil y accesible para todo el mundo. Los modelos que hay para mí no funcionan, y hay dos modelos contrapuestos. Uno, el de Estados Unidos, de cerrar fronteras, de impedir que la gente pueda emigrar legalmente. Es muy difícil poderlo hacer, como digo, de manera legal, o larguísimo, eterno. Trae consigo que las mafias pues se hagan con ese mercado, pues generando y además graves crisis humanitarias para pasar la frontera y para quedarse en el país también, ¿no? Porque muchos de los que pasan después viven en la sombra, en una constante incertidumbre y miedos a ser deportados. Y es que la inmensa mayoría de esa emigración, digamos, a Estados Unidos, proviene de, digamos, del más allá del Río Grande, de la zona, digamos, de Centroamérica y del sur y de Sudamérica. Independientemente de los flujos, que también son importantes, que suelen venir de Asia, pero en general es una emigración que se integra en la sociedad y que además no genera conflictos ni culturales ni religiosos en su gran inmensa mayoría. En la otra orilla del Océano Atlántico, pues tenemos a la Europa social, abierta, buenista, que acoge casi con entusiasmo a esa emigración sin poner mayores problemas legales. Se puede hacer uno ciudadano o residente pues muy rápidamente y por muy poco tiempo, y si no lo es, desde luego, si ya está desde el primer momento recibiendo todo tipo de ayudas sociales. a todo tipo de inmigrante, que sea legal o incluso ilegal, todavía mejor que legal, vengan de donde vengan. Pues resulta que este modelo pues tampoco funciona, ya lo estamos viendo, y se diría que acaba incluso generando más problemas sociales que los que resuelve. Y eso es lo que estamos viviendo en Francia, ni más ni menos, ¿no? Nadie tiene una solución, digamos, mágica para este problema, por mucha demagogia que se utilice al uno y otro lado del espectro político, tanto utilizada y especialmente hemos visto en Francia por la izquierda política, que se ha aprovechado las revueltas para ver si caía Macron, como por parte de la derecha, y estamos viendo también oleadas de buenos simpatizantes victoria de muchos de esos partidos, digamos, de ultraderecha o de derecha más conservadora, muy conservadora, sobre todo utilizando demagógicamente todo el tema de la inmigración, ¿no? Y forzando pues medidas que a lo mejor son excesivamente, digamos, rayando la xenofobia y el racismo en algunos casos en Europa, como todos sabemos. La verdad es que, en mi opinión, esas las mejores soluciones para mí son las políticas sensatas, las políticas liberales, reformistas, también son válidas todo esto para encauzar este complicado problema. En ese sentido, lo que hizo la administración Biden, por ejemplo, creo que va por el buen camino. Poner centros de acogida de migrantes en Colombia y Guatemala para no solamente los que vayan o quieran emigrar a Estados Unidos, sino también a Canadá e incluso el acuerdo posterior que se hizo con España. Para mí esa es la vía para solucionar en gran parte el problema. Es decir, como digo, una inmigración ordenada, una inmigración abierta en el sentido de que se le puede permitir a todo el que quiere desplazarse a esas zonas para tener una mejor vida, pues tener por dónde y no tener que asaltar prácticamente la frontera o hacerlo de manera ilegal y en la sombra. Esa es la vía para los que vienen. Y yo creo que eso, bueno, pues va a ser muy bueno para solucionar ese problema en parte. Yo sé que no se va a solucionar todo, pero en parte sí puede ser. Pero desde luego esa es una vía para los que están llegando en estos momentos, pero no para los que ya están, sobre todo los de segunda y tercera generaciones que han nacido en Europa en su mayoría y que no se quieren integrar, que se sienten extranjeros en esos países, que quieren imponer su cultura y su religión a todos los demás, a los países o los países en donde están, aunque ellos mismos hayan nacido ahí, pero no se consideran, como digo, digamos, nativos o como ciudadanos de esos países. Y ese es el problema que estamos viendo ahora mismo en Francia. Para eso creo que las políticas, desde luego, buenistas que hay ahora mismo en Europa no funcionan y se corre un riesgo, de luego, enorme de desestabilizar todo el país en donde están, especialmente ahora en Francia, pero también está pasando en Bélgica, también está pasando en Holanda o Países Bajos, como lo quieran llamar ahora, y en muchos otros países. Y el problema es que esto va a desestabilizar prácticamente toda Europa si no se ponen remedios. Aquí no queda otra que, como decían desde bueno, algunos países, por ejemplo en Irlanda del Norte, que decían que había que poner mano muy dura contra todos aquellos que hayan generado estas revueltas en París, para que no se repitan y para que tengan un aviso, digamos, a navegante, ¿no? Que el actuar de esta manera tiene sus consecuencias. En fin, veremos lo que puede pasar, pero el tema se nos antoja muy, pero que muy preocupante. Y además que no creemos que va a ser el único foco ni el único problema que vaya a haber en Europa con esta situación. Siguiendo con temas internacionales, la guerra por la invasión rusa a Ucrania sigue siendo evidentemente de actualidad. El presidente Volodymyr Zelensky recibió en Kiev al presidente Sánchez en esta semana, en su condición de presidente rotativo de la Unión Europea, y como gesto de reiterar el apoyo de toda la Unión Europea a su país, a Ucrania, sobre todo tras la crisis que se provocó, como decíamos antes, de Prigozhin con Putin. Me quedo en eso con lo que dijo Zelensky, con una de sus declaraciones. El choque entre esos dos oligarcas rusos, entre Putin y Prigozhin, confirma que ellos están perdiendo la guerra, y eso yo creo que es incuestionable. Lo que pasa es que es tan cierto como que eso no significa precisamente que los ucranianos la puedan ganar pronto, o incluso que la puedan ganar. Eso sigue siendo una incógnita, y veremos lo que está pasando dentro de Rusia y qué consecuencias tiene todo eso, porque alguna consecuencia sin duda va a tener. Y estamos viendo que ahora mismo hay una lucha interna de poder dentro de Rusia, y veremos en qué va a acabar. En fin, ya que hablamos de Sánchez, entramos en la actualidad en España. Hay que hacer referencia al proceso electoral que se mantiene entrelazado, digamos, entre las autonómicas y locales y las elecciones generales. Eso es justo lo que estaba buscando su Sanchidad, para ocultar su fracaso de luego el autonómico y local, en la pérdida de muchísimo poder, y también para acoger desprevenidos a toda la oposición. Eso yo creo que sí le ha salido muy bien, y la verdad es que las encuestas así lo están reflejando, en gran parte también por los propios errores del Partido Popular y de Vox. Pero esas últimas encuestas muestran una recuperación de la izquierda y un retroceso en el voto de centro-derecha, más perjudicado desde luego el Partido Popular que Vox. Ya dije aquí que los complejos peperos con Vox, y no saber cómo entenderse con ellos, les está y les va a estar pasando factura, y los socialistas lo saben y sacan rédito de eso, ¿no? Evidentemente también lo sabe Sánchez, que eso no suma, no le va a dar, y las encuestas son muy claras para él poder mantenerse en el poder. Es muy difícil que pueda sumar, tendría que meterse, digamos, otra vez todo ese Frankenstein de apoyos para que pudiera otra vez revalidar la presidencia Sánchez, y aún así es muy difícil que pudiera llegar, sobre todo porque las encuestas muestran claramente que no suman, que no llegan hasta ahí, ni siquiera ese proyecto Sumar de la Yolanda, por cierto, que ahora ha tenido otra ideica y que es, desde luego, increíble. No se le ocurre mejor idea que regalar 20.000 euros a todos los españoles, españolas o españoles o españolos que cumplan 18 años. Desde luego, como se nota que cunde la idea aquella de la ex vicepresidenta Carmen Calvo, el dinero público no es de nadie, ¿no? Además de que, como buena discípula del cum fraude, pues las promesas electorales ya sabe que resultan le resultan gratis, ¿no? Y por eso pues no cuesta absolutamente nada. Pero en fin, el ejemplo de esos problemas, y volvemos antes del problema entre PP y Vox, que se va a reproducir lógicamente en esas elecciones generales, porque siguen dando que el PP va a conseguir un aumento de votos considerable, va a estar rondando los 150, algunos hablan de 140, 150, es muy difícil que supere esa barrera, por tanto le va a faltar como mínimo 26 votos para poder tener la mayoría absoluta, y eso tiene que dárselo Vox, tiene que sumar con Vox. Es impepinable esta situación, y eso lo sabe Feijóo. Lo que es increíble es que no cierren acuerdos Feijóo, y lo sabe también Abascal, que no cierren acuerdos ya generales de cómo entenderse unos y otros, ¿no? Para que así, evidentemente, no lo pueda aprovechar Sánchez y el Partido Socialista, ese enfrentamiento o esa lucha permanente, que además lo avivan en los medios porque saben que esto les perjudica. El ejemplo más evidente fue Extremadura, donde la heroína por una semana de la izquierda mediática, María Guardiola, montó un lío tremendo y dejó una situación casi imposible. Lo normal es que hubiera dimitido. Al final, pues la dirección del Partido Popular en Génova prefirió mantenerla para evitar generar mucha ola, mucho ruido y acabar con eso cuanto antes. Le dio unos días escasos para cerrar un acuerdo con Vox, y bueno, pues María Guardiola, desdiciéndose de todo, pues al final, y con la dirección, digamos, desde Génova de los acuerdos, forzó urgentemente el pactar con Vox, y firmaron ese acuerdo de gobierno, y habrá un gobierno de coalición con una sola consejería para Vox, la relacionada, en fin, con temas de ganadería, de industria, de en fin, de agricultura, de campo y todo esto. Y bueno, pues se cerró ese acuerdo, un acuerdo sensato, lógico, que desde luego ahora no se explica cómo Feijóo le haya regalado prácticamente 2 semanas de campaña a Sánchez, por lo sencillo que hubiera sido haber tenido el sentarse un momento y llegar a un acuerdo con Abascal y pactar las condiciones en todos los territorios. Es decir, en función de decir, yo tengo esta fuerza, tú tienes esta votación, aquí puede caber que haya una coalición de gobierno, aquí cabe que hay un apoyo desde fuera, aquí, en fin, pactar ese tipo de situaciones que no, yo creo que no era tan complicado como estamos viendo en Extremadura, cuando han visto que estaban perdiendo escaños y cuando, bueno, escaños, intención de voto, para ser más exacto, y bajando en las encuestas, es cuando han querido rápidamente querer solucionar el problema. Por cierto, hemos sabido que Núñez Feijóo quiso sorprendernos a todos y dar un golpe de efecto en sus listas electorales. El líder del PP ofreció a nada más y nada menos que a Inés Arrimadas el número 2 en la lista por Madrid, pero la ex líder de Ciudadanos ya por lo visto había decidido volver con su familia, su marido, y decidió y había decidido abandonar la política activa y por tanto mantuvo su negativa a volver. La verdad que esta es una exclusiva del digital de Objective que no ha sido desmentida por ninguna de las partes y que nos ha sorprendido. Hubiera sido de un gran impacto mediático y político, no cabe duda. No sé si lo hubiera tenido también en cuanto a sumar más votos en las urnas, en eso tengo yo ya más dudas. En cualquier caso, creo que hay que decir que le honra a Arrimadas, que la hemos criticado por otras circunstancias, pero le honra no haber aceptado, entre otras cosas también, porque tendría una difícil explicación su encaje como número 2 en esas listas peperas después de todo lo que ha pasado y los apoyos que tuvo con aquellas mociones de censura de Murcia, etcétera. En fin, como decimos, las cosas están calientes, interesantes, a muy pocos días ya de esas próximas, 20 y tantos días escasos de las próximas elecciones generales. Y veremos lo que nos deparan las próximas fechas. Ahí estaremos muy pendientes para comentárselo. Es todo. Saludos desde Estados Unidos, desde las afueras de Salt Lake City. Diego, para ti y para toda la audiencia.
Pues la verdad es que siempre es un placer compartir con todos ustedes el análisis, la opinión de mi amigo Carlos Artile. Pues nada, ahora le dejamos con una pausa musical antes de empezar ya la tertulia, que ya están en la pretertulia aquí los compañeros. Cat Stevens nos ofrece Another Saturday Night. En breve empezamos la tertulia. I haven't met him, that's how I'm in the state I'm in. Estoy por invitar al amigo Rafa Cañadilla para que se quede en la tertulia, que tiene una pretertulia ahí que yo algún día la vamos a grabar como hacen en las cadenas de televisión. Vamos a hacer de los micros antes de que lo sepan ellos. Pues nada, ya estamos en tiempo de tertulia. Cuando son casi las 10 de la mañana, vamos un poquito retrasados, pero vamos a estirar un poquito más el tema. Don Manuel Herrador, buenos días.
Don Diego Calvo, ¿qué tal? Un placer.
Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Y don Gaspar Sierra, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo fue sobre el fin de semana? ¿Fueron al Riquitón Beach Club Festival del Puerto de la Cruz o no?
Yo lo vi desde mi casa.
Yo también, desde la mía. Y vivo, claro. Y vivo en la quinta. Cuidado. ¿Eh? Sí, porque se veían las luces y digo, ¿esto qué sí. es? ¿No? Apagamos la musiquita que teníamos en la terraza y se oía el chimpán, sí. chimpún, chimpán, chimpún. Además, ha sido un éxito, ¿eh?
Sí, sí, bueno, no, más de 10.000 personas, ¿no? El recinto completamente lleno. Bueno, pues eso es bueno. Eso forma parte también de la estrategia turística, ¿no? Los grandes eventos, este tipo de conciertos siempre ha sido una oportunidad para Canarias y aquí que se puede disfrutar al aire libre de ese tipo de conciertos mucho mejor, ¿no?
Yo todavía lo que estoy esperando es que los municipios, que creo que ha habido dos o tres en la isla que se han negado a recibir ciertos conciertos, que está
San Miguel y La Laguna,
acogiendo el puerto. Estoy esperando las causas objetivas de la imposibilidad de celebrarse. O sea, está muy bien que diga cualquier representante municipal, diga, no, esto no reúne lo que sea, de seguridad, de protocolo, de medio ambiente, de policía, de lo que sea, pero explíquele a la ciudadanía, a los jóvenes o a los aficionados a este tipo de conciertos, por qué en municipios con 30 kilómetros de diferencia, en uno sí y en otro no. Esto hay que explicarlo. Vamos, yo, de verdad, si yo fuera muy aficionado a este tipo, diría, ¿por qué te lo llevas de mi municipio?
Y si ser aficionado también me gustaría
que lo explicara. Y se va al puerto. ¿Me puede usted explicar qué nos falta? Porque es que van municipios.
El puerto ya tiene unos antecedentes importantes en festivales.
Bien, pero bueno, pero y no podemos copiar. Quiero decir, ¿y mi municipio sí, no puede copiar lo bien que lo hace el puerto? ¿Cómo lo hace el puerto de bien? Pues lo voy a copiar, a ver qué hace el puerto. Para estar legalmente constituido el festival.
Hombre, habría que ver los recintos, ¿no? No sé exactamente dónde se iba a celebrar en La Laguna.
Vale,
porque las condiciones a lo mejor allí son mucho más estrictas también. Es decir, que el propio técnico que va a hacer el plan de seguridad pues pone unas condiciones mucho más estrictas.
Pero eso puede ser.
Eso es lo que no se conoce. Claro.
Eso es lo que quiero saber.
Y después también hay estrategias políticas, ¿no? Interesa en el municipio del Puerto de la Cruz, está claro que la estrategia política es hacer este tipo de eventos, este tipo de fiestas.
¿Quién gobierna La Laguna? El PSOE también, ¿no?
Sí.
¿Y en San Miguel?
El San Miguel es coalición.
Pero con el PSOE también, ¿no?
No, yo creo que ahora no.
Ahora no.
No, ni desde la otra.
No sé, pero yo...
Ya tenía mayoría absoluta de este hombre.
¿Sabes? A lo que yo voy es que realmente en la época en la que estamos de la comunicación y la información, no puede haber sombras en este tipo de movimiento económico que es bestial. ¿Tú sabes el dinero que ha generado esto aquí en el puerto este fin de semana?
Bueno, la entradita de los 10.000 que han estado dentro está entre 70 y 100 pavos, ¿eh? Solo la entrada.
¿Pero qué se habla?
Más lo que consumieron ahí dentro. Es que lo que se consumió por fuera.
Es que se habla de millones de euros, de 3 y 4 millones de euros cada movilización de este calibre. Entonces, oye, chico, eso es un empujón muy importante para el municipio y para la ciudad. Eso no se puede desdeñar. Entonces, tiene que haber algo claro, que la ciudadanía, la opinión pública, digamos, hombre, no, claro, ¿cómo se va a celebrar aquí? No podemos. Tendría que ser así de claro, porque si no, empezamos con las sospechas ya otra vez.
El Puerto de la Cruz tiene unos antecedentes históricos en esta cuestión, en esta materia, muy importante, desde antes de la democracia incluso, ¿no? Entonces, es un pozo de publicidad y además de eficacia y de protección, porque aquí nunca ha habido follones.
Graves, nunca.
Nunca, nunca. Y entonces hacerlo en un sitio nuevo, pues mira, puede ser un riesgo. Y se puede, porque empezar a distribuir este tipo de acontecimientos por municipios diversos aquí, a 30 kilómetros, se puede fomentar un poco las rivalidades de forma peligrosa. Porque bueno, pero... se induce a meterse a la politización del evento y eso hay que erradicarlo. Aquí hay una costumbre, ya hay una veteranía en hacerlo en la práctica y en seguridad, no hay violencia de ningún tipo. Aquí se acostumbran un poquito los botellones, pero de una forma más más controlada, porque estamos aquí en verano, la del Carmen, el embarque, aquí estamos vacunados ya, ¿no? Y entonces no se desarrollan los procesos patológicos que puede haber cuando hay cuando un municipio que no tiene veteranía en hacerlo, ¿no? Que no tiene experiencia, y esas inexperiencias se pagan, además porque hay que hacer una inversión.
Vale, pero eso,
claro, y entonces
eso que tú estás narrando lo dices pensando bien, pensando, claro, objetivamente bien.
Sí.
Vale, pero tenemos que tener la confirmación oficial para saber qué es eso que tú dices, que es, claro, objetivamente lo correcto. Mira, aquí hay más seguridad, aquí
si hubiera habido problemas ya nos hubiéramos enterado hoy ya.
Claro, sí, pero
los silencios... El sitio de la laguna era un sitio aislado, era Montaña Pacho, no tiene nada que ver con el...
No tiene nada que ver.
Con la frenada del muelle, sí, donde tienen los comercios alrededor, es decir, el aparcamiento un poco más cercano, sí, la, claro, gente sabe que hay guaguas que llegan y traen, la organización tenía guaguas que llevaban y traía gente.
Es más peligroso hacerlo ahí, sí. Claro.
Y ahí hay cultura del festival.
De todas formas, yo creo, estoy de acuerdo con Gaspar en el sentido de que el Puerto de la Cruz siempre ha sido muy atractivo a la hora de este tipo de eventos. Lleva muchísimos años, ¿no? De aquellos festivales de la canción, del Atlántico, etcétera, etcétera. Es decir, y quieras o no, si tú comparas un organizador, un promotor musical, pues si le ponen entre el Puerto de la Cruz y otro municipio, pues probablemente elegirán el Puerto de la Cruz.
Pues es que
no digo que la Laguna, porque la Laguna también se han hecho eventos importantes, municipio yo creo que también muy atractivo en ese sentido, pero es verdad, donde estaba, que era en Montaña Pacho, sí, ¿no? Que está, donde estaba pensado hacerlo, yo creo que también cuando se le dio o le empezaron a poner pegas y se le dio la posibilidad de venir al Puerto de la Cruz, yo creo que ellos lo decidieron rápidamente, ¿no? El puerto yo creo que sí reúne ese tipo de condiciones.
¿Y la climatología también?
Y después aquí hay un clima muy muy benigno, ¿no?
Claro. Si
no
y la laguna y
esa radicalidad que puede haber en la laguna de mucho frío. Claro. Aunque el otro día fui a un concierto allí en la laguna que se celebró en la concesión de esta del grupo este de Gran Canaria, ¿cómo se llama? De la Olga Serpa.
Ah, sí.
Un frío.
Claro. A eso voy yo, claro,
digo,
hombre, claro.
Un frío,
claro.
Yo digo, joder, pero si acabo de salir de mi casa hace un calor infernal y llego aquí.
Lo has dicho tú.
En verano, en verano.
Y en verano.
Total.
Yo digo, pero vamos, si estaba allí a 30 grados y aquí estamos a 19.
La laguna tiene riesgo climatológico.
Sí, un riesgo.
No ambiental, sino climatológico.
Es verdad, hasta la propia.
Claro. Pero sin embargo, lo digo porque soy asiduo, bueno, y estuve en la laguna porque mis suegros viven allí. Sin embargo, ya puede estar lloviendo, ya puede estar,
sí,
haciendo frío.
Sí, claro.
Que el centro lagunero, desde el punto de vista de restauración, hostelería, sí, ocio, ¿sí?, siempre, hasta en la calle, o sea,
¿sí?,
yo que diría, no me siento ahí ni loco a tomarme nada, y la gente se siente y consume y bebe y come, sí, y muere. ¿Sabes lo
que pasa? El costumbrismo cultural.
Totalmente, ¿no?
Perfectamente. En esta ocasión había una solicitud en el Ayuntamiento de la Laguna, que no, me han dicho que no, originalmente o inicialmente, claro, y que a poco momento, a un par de semanas creo que fue, ¿no?, le comunicaron al promotor que no reunía las condiciones de seguridad, ¿no? Y la verdad es que el movimiento que hizo tanto un promotor que no tenía nada que ver con el Reggaeton Beach Festival este, como el propio ayuntamiento de Puerto de la Cruz, ha sido un movimiento rápido, ágil, y han trasladado un trabajo que ya se había hecho para montarlo en Tenerife, porque esto es internacional, no es un concierto que viene aquí,
es un
certamen que va rodando por toda la península. Y que mueve un montón de gente.
Exactamente.
Y la verdad es que al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz hay que darle leña cuando se equivoca y felicitarlo cuando acierta.
Claro.
Y para eso tenemos al otro lado de la línea telefónica al alcalde del Puerto de la Cruz, don Marco González Mesa. Muy buenos días, don Marco.
Muy buenos días, ¿qué tal, Diego?
Pues nada, ya sabes que esta vez me toca pasarte la mano. Fantástico y felicidades, ¿eh? El Puerto de la Cruz encendido este fin de semana.
Sí, yo creo que bueno, que como todo en política, que uno corre riesgo cuando toma decisiones, yo tengo mucha confianza en el trabajo con el productor desde meses para todo lo que es la programación del Cook Music. Tenía la oportunidad también de darle al puerto la posibilidad de incluso tener a la par tres actividades, ¿no? Porque se celebró el Cum Music a la misma vez que el Día Europeo de la Música. Se teníamos a 10.000 personas en un recinto, a otras 2.000 en la Casa de la Aduana, a 500 personas participando de Corearte, el encuentro coral de coros de Eslovaquia, Cataluña y nuestra coral Reyes Barlet. También la Feria de Artesanía, bueno, toda una programación intensa, que es como se viven las grandes fiestas de julio, ¿no?
Pues sí, y no ha hecho más que empezar, ¿eh?
¿Perdón?
Y que no ha hecho más que empezar, que esto estamos empezando.
Exacto, sí, bueno, yo creo que la programación está ahí bastante intensa, como está siendo la jornada del día de hoy, que no estoy sin parar, y discúlpame que no tenga tanto tiempo como me gustaría siempre para atender a gente de radio, pero en esta programación no hay días ni descanso, ¿no? Está muchísima gente participando de toda la actividad que promueve, y a lo largo de todo este día estamos sin parar también para que se siga produciendo, ¿no?
Pues sí, Marco, la verdad que sí.
Muy bien, Marco. Soy Gaspar, ¿eh? Te felicito.
Gaspar, ¿qué tal?
Muy bien. Te felicito en todos los sentidos, ¿eh? Eres inasequible al desaliento, como se suele decir, ¿no? Y sigue por ahí, por ese camino que te irá bien. Además, es para el bien del norte y del puerto de la Cruz, concretamente, que necesita actividad cultural de todo tipo, pero la cultural es la más importante, y sé que tú eres sensible en eso, porque, en fin, conozco otras áreas más importantes desde el punto de vista histórico, y que sigue para adelante, ¿eh? Marco, un fuerte abrazo.
Otro para ustedes también. Yo creo que el puerto ha encontrado eso que le faltaba, quizás, ¿no? El valor diferencial, hacerlo a través de su identidad, y la cultura no solamente conmueve y transforma las sociedades, sino que también nos permite mejorar en una ciudad como el Puerto de la Cruz la marca destino, ¿no?
Pues sí, Marcos, es que te digo que de verdad felicidades, que a veces cuando te equivocas, o cuando, en mi opinión humilde, te has equivocado, pues, o yo considero que se puede hacer mejor, te lo digo, igual que te digo eso, te digo ahora que felicidades, porque este fin de semana ha demostrado que la rapidez, la agilidad, la valentía, el riesgo que sueles correr, te ha salido muy bien, y al Puerto de la Cruz lo agradece, ¿eh? A ver si somos capaces de fidelizar este festival y meterlo aquí como previa a la fiesta de julio, para toda la vida ya.
Aquí estamos, vamos a seguir trabajando para esto, para todo lo que permite hablar del Puerto de la Cruz en presente, pero sobre todo para el futuro. Así que si queremos también mejorar nuestro target y cambiar las referencias que hacían al puerto como un destino del pasado, un destino antiguo, este es el camino. Un abrazo.
Bueno, Marco González, un abrazo. Mesa, alcalde de Puerto de la Cruz. Muchas gracias.
Ya, yo tengo que decir que, se lo hubiera dicho a él personalmente, pero lo quiero decir en antena, en carnavales me contrataron para poner la voz en off en la gala de la elección de la reina del carnaval. Esta tarde a las 5 he quedado en el estudio en Santa Cruz para grabar la voz en off para un homenaje que le van a hacer a César Manrique.
En el Puerto de la Cruz.
En el Puerto de la Cruz, para anunciar los fuegos y para un desfile en la sala Andrómeda. Quiero decir con esto...
¿Y te lo paga el Puerto de la Cruz?
El
productor.
Eso te lo digo en casa luego. Entonces
oye, pero qué curioso, ¿eh? Qué curioso.
Oh, porque si lo paga el Puerto de la Cruz, me podría decir, ¿cuánto tardaré en pagar el Puerto de la Cruz desde que te contratan?
Entonces, ¿qué es lo que quiero constatar con esto? Compañeros, quiero constatar que si bien hemos hablado del movimiento económico que genera cualquier evento cultural, claro, es que trasciende, ¿no? Es que yo no vivo en el puerto y llega hasta Santa Cruz.
Son muchas ramitas.
El salpicado económico llega hasta Santa Cruz teniendo que tirar de un locutor, de un profesional, para poder complementar y además con calidad profesional.
Se preocupan de eso.
La fiesta, ¿no? O sea, creo que es el retorno a esos años en los que hablábamos de icono y de símbolo de organización de altísimos eventos musicales, perdón, de altísimos eventos musicales.
Te están llamando para pagarte la factura. Sí.
No, sigue hablando así que te voy a...
Me están llamando del puerto, además. Curiosamente, voy a quitarle
sigue así que campana. Te vamos a pagar.
Tiene usted aquí el talón preparado.
Y entonces, si el dinero lo de menos. Es una realidad. ¿Para qué quieres el dinero?
Para comer.
Entonces, bueno, esa es la realidad. Esa es la realidad que en ocasiones no nos damos cuenta. Yo sí que me doy cuenta, desde luego,
de la fuerza y la potencia cuando veo un teatro Guimera en Santa Cruz un viernes con una actuación, ¿no?, de una obra teatral o musical o lo que sea, que apenas son 600 personas o 700 las que hacen en el teatro, y la movida de los restaurantes y las cafeterías del centro de Santa Cruz, de los taxis, insisto, y hasta del maquillaje, de la ropa, de la peluquería,
son muchas cosas.
Y de, mueve, y por supuesto, de carpintería, atrezzo, voz en off, ¿sabe?, electricista. Es importantísimo gestionar esto. Entonces, si la única crítica de verdad hacia un alcalde es que activa muchas actuaciones, o va acompañada de otra descalificación, o esa no me vale como descalificación solo.
De todas formas, vamos a ver.
Se equivocan algunas
el
cosas,
puerto,
pero en
el puerto no solo es fiesta, ¿eh? El puerto tiene muchísimos más atractivos que pueden haber o trascender más que los eventos.
Pero sabes que los eventos lo han atacado por eso.
Pero vamos a ver, sí, pero lo que no puede ser es que, por ejemplo, el puerto de la Cruz no tenga las infraestructuras, por ejemplo, de un auditorio, ¿no? Cuando lo tienen otros municipios cercanos, ¿no? Es decir, eso entra dentro de esos déficits que no tampoco te puedes coger y callar, sino también tienes que decirlo, o que muchas infraestructuras deportivas no estén en condiciones o no tengan las mejores infraestructuras deportivas. Es decir, el Puerto de la Cruz es mucho más que no solo fiestas.
Sin duda, y
tienen mucho. Oye, yo creo que se ha hecho un esfuerzo enorme en la planta hotelera, la inversión privada ha sido buena.
Y por
yo
eso
creo que ha venido inversión, se ha retrasado un poco en algunos aspectos y algunas cuestiones que deberían estar ya, ¿no? Es decir, contar con una playa Martianes en perfectas condiciones, no la tenemos, es decir, y etcétera, etcétera, etcétera.
Por eso repito,
yo creo que hay que felicitar el evento salió bien, yo creo que hay que felicitarlo, porque fíjate, al carecer de una infraestructura de un auditorio, por ejemplo, el puerto tiene esa posibilidad de hacerlo al aire libre y tienes buen tiempo,
sí,
y se puede hacer, pero no puedes renunciar a lo otro también.
Está claro.
No puedes renunciar, y en eso habrá que seguir reivindicando y habrá que seguir
evolucionando,
exigiendo en ese sentido. Pero yo, que a mí, oye, la parte turística siempre me ha llamado la atención, no solo cuando estuve en la consejería, sino ahora mismo, pues en el Congreso de los Diputados, formaba parte de la Comisión de Turismo. Yo creo que el turismo tiene que ser un todo, ¿no? Y al turista tienes que darle todo, ¿eh? Desde cultura, patrimonio, tienes que darle gastronomía, tienes que darle grandes eventos, también tendrás que darle, pues, unas infraestructuras para ir a la playa en condiciones, para que puedan disfrutar del entorno, todo eso. Eso es un destino turístico competitivo. Y eso es lo que están optando todos los destinos. Quieren ser cuanto más competitivos, mucho mejor, ¿no? Y en eso es donde se tiene que seguir trabajando, ¿no? Y queda mucho por hacer también.
Diego, le puedo preguntar a...
Usted puede hacer lo que le parezca bien desde el respeto y la educación.
Al señor Ledesma. Bueno, y si no, al final digo, perdón si mis palabras les han ofendido y me voy también.
Y me cago ahí.
Una pregunta. ¿Qué les ha parecido, sobre todo al señor Ledesma, la intervención, que a mí me encantó, por cierto, del señor Feijóo en El Hormiguero? Si
hoy está con Ana Rosa, cuidadín con Ana Rosa.
Me encantó, sobre todo comparándola con la de Pedro Sánchez.
A mí también.
Comparando las dos, creo que ganó muchísimo Feijóo. O sea, ha habido muchos comentarios de decir qué natural, qué tranquilo, qué bien se adaptó.
Esa es la clave de la campaña de Feijóo ahora.
A la configuración del propio programa, Sebastián.
No, está claro. Hubo una diferencia abismal entre la intervención de Pedro Sánchez, que era, yo creo que era muy forzada. Trataba de justificar cosas que son injustificables.
Claro.
Y
ambiente hostil.
Y también
ambiente hostil. Ahí había tensión no resuelta.
De la personalidad de cada uno, ¿no? Pedro Sánchez es muy narcisista, él y demás, ¿no? Yo lo que conozco y lo que he hablado con Feijóo es una persona muy cercana. Fíjate, en un congreso que tuvimos en Valencia, ¿no? Veníamos en el avión Valencia-Madrid.
¿En el Falcon?
En un avión normal.
Todavía no, ya te invitará.
Y tú veías que tenía, por ejemplo, clase business, ¿no? Y veías a Feijóo en la clase
turista.
En la clase turista, ¿no? Y se lo pregunto a los compañeros que venían conmigo, gallegos, y dice, es que tú no verás a Feijóo nunca en la clase business.
nunca. Y vamos, no lo sé si ha viajado en la clase business, pero eso fue lo que me expresaron.
Pero porque
¿no?
tiene las piernas cortitas. ¿Eh? Porque tiene las piernas cortitas.
No, y lo ves también, yo qué sé, una persona normal. Cuando voló también, cuando volamos a La Palma, cuando aquella conferencia de presidente, pues él iba en el. Iba normal.
Es elemental, es elemental.
Yo creo que la naturalidad en un político tiene que ser algo innato. Es decir, lo que no puedes hacer es ser artificial y al momento, y así yo creo que hay una diferencia abismal porque lo ves, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez huye de grandes del contacto con los ciudadanos, de ir en muy cerca, porque, claro, pues le tendrá miedo a las críticas, le tendrán miedo pues a los
enfrentamientos. Pero lo practica, ¿no? Ayuso lo practica. Y lo practicaba Obama, y lo han practicado estadistas internacionales de gran calado y de mucho más peso específico a nivel planetario que el señor Sánchez. Es que es elemental, es que es llegar, es ser normal, es que parezca que eres un político, que eres una sí, persona.
En el hormiguero estuvo normal, muy bien, ¿no? Hay que reconocerlo, estuvo muy bien.
Esta semana tenemos, quiero recordar, que yo creo que lo sabemos todos, con
Ana Rosa hoy, Feijóo sí, mañana, sí, Sánchez, después Piqueras.
Con Piqueras por la noche está Yolanda Díaz hoy.
Abascal mañana.
Abascal mañana.
Feijóo.
Y el jueves Sánchez.
El día de la pega de carteles es Sánchez.
Sí.
Para dar el pistoletazo de la campaña electoral. Uh-huh. Y a partir de ahora van a cambiar los discursos. A partir del jueves ya empiezan a hablar de propuestas. De seguridad social, sanidad, educación, justicia. ¿No?
Sí, sí, claro. Me imagino. Hombre, me imagino. Claro.
Lo que toca, ¿no?
No, yo.
Lo que se ha puesto en evidencia es la importancia de los medios de comunicación, hombre, en esta campaña.
Sí, ya está. Eso ya está claro. Sí,
no va a haber grandes mítines. Va a ser
no.
Y va a ser complicado. No. Claro. Mítines, por ejemplo, en el sur de España, ¿no? De la península, donde hay 40 grados, un mítin a las 12 de la mañana, a ver quién te va. No te va nadie.
Lógicamente. Pedro Sánchez está muy herido de muerte política, porque él ha hecho durante estos 3 años y pico que lleva de gobierno, pues ha manifestado pues prácticamente un desprecio hacia los medios de comunicación, a los que no están con él, porque es que hay que estar con él, porque de lo contrario eres su enemigo.
Además sigue diciendo que son todos, que apoyan todos a la derecha, y está equivocadísimo.
Se ha equivocado totalmente.
Está equivocadísimo, vamos.
Y él se ha dado cuenta. Cuando fue al hormiguero, él se dio cuenta. Y cuando con Évole, él se dio cuenta también. Porque claro, el trato, lo que le dio a Évole fue mucho peor que en el hormiguero.
Yo también opino igual que tú.
Sí, sí. Évole lo puso, lo dejó en evidencia, y él pensaba que Évole estaba bajo su mando político. Mm. Y se equivocó totalmente, porque Évole le pasó la cuenta, como diciendo.
Es que la anterior vez que estuvo con él fue diferente.
Claro.
Sí. Pasa que no era presidente.
Ese es el problema, el desprecio. Es que es un hombre que está acostumbrado a controlar todo.
Y con el gran Wyoming, que yo
tiene
no
una
vi.
Ambición personal.
Fue divertido. Tremenda. Fue en clave de humor. Sí. Le pusieron una imitadora de Yolanda Díaz allí. Estuvo allí de bizcochito y de hombre guapo. Y después le invitó. Dice: no te preocupes, yo te invito al Falco. En clave de humor, ¿no? Es decir, hizo de humorista también.
A mí lo lamentable que es que, claro, una cosa es Pedro Sánchez y otra cosa es el Partido Socialista. Y este hombre es que se ha fulminado al Partido Socialista para sus intereses de ambición personal. Esa es la cuestión. Y el Partido Socialista es el que va a pagar las consecuencias.
¿Cómo se puede, desde dentro del partido, cómo se puede quitar esa manzana podrida del cesto?
Ya lo tienen decidido, ¿eh? Eso ya está analizado.
O sea, están a la espera de las elecciones. En cuanto pierda las elecciones.
Además, él lo sabe.
Yo creo que
él lo sabe, y precisamente lo que no quería anticipar, esos efectos,
ya.
Y provocó la convocatoria electoral, pero de forma precipitada, para evitar que le explosionara el partido en ese momento, a las 24 horas.
¿Te das cuenta cuánta gente se va a quedar fuera ahora mismo de diputaciones que las han perdido? Diputaciones que llevaban años, ¿no? La misma hablaba hace unas semanas con un compañero de Huelva y me decía, dice, es que la diputación de Huelva la estaba gobernando el Partido Socialista desde hace más de 30 años, no
más.
Más
de 40, yo creo que
está 40. Toda la vez, decir, toda la y la han perdido. Es decir, tú imagínate todos esos compañeros que ahora se quedan fuera, dice, oye, ¿yo cómo los voy a tranquilizar? Pues nada, convoco unas elecciones. Cuando había repetido, yo es que todavía esa imagen
esa imagen de Pedro Sánchez, que yo lo tenía enfrente, es decir, que lo tenía de frente, no tenía ni que girar la cabeza, sino de frente, de decir, no voy a adelantar las elecciones.
Ah, sí, sí, sí. Sí.
Voy a cumplir, sí, el mandato sí. Pero ¿dónde queda tu palabra? ¿Dónde queda tu palabra?
Tú has hablado
tu palabra.
Donde la de Guardiola, que es más importante.
Digo, la intimidad de fuera de cámaras y de micrófonos, ¿has tenido conversaciones con Pedro Sánchez?
No. Pedro Sánchez llegaba al Congreso y se iba, vamos, respondía lo que tenía que responder y después se iba, pero rápidamente, ¿no? No terminaba, o sea, ni la...
¿No comparte un ratito de un café con los compañeros o con otros?
No.
Hoy hay un artículo en El Mundo firmado por David Lema que habla de que hay ya un grupo de ex líderes socialistas buscando sustituto al señor Sánchez, en torno a un colectivo denominado Fernando de los Ríos, imagino que tú lo conocerás, donde está participando Alfonso Guerra y Felipe González como activistas. Sí. Es decir, están ahí buscando, de verdad.
Y después ves...
Y van a sorprender con la búsqueda, van a sacar un Bambi como Zapatero.
A Zapatero, defendiendo a Pedro Sánchez, a ultranza, ¿no? Que vamos, lo último fue...
Cuidado con Zapatero, que amanece con volver, ¿eh?
Sí,
cuidado.
Sí.
Lo de Zapatero...
No creo que él vuelva.
Lo de Zapatero es un renacimiento de su propia figura política, que no tiene nada que... El Zapatero de hoy no tiene nada que ver con el de hace 8 años.
No, está claro.
No tiene nada que ver, ¿no? Y para mal de todo
Zapatero,
todo el país.
¿Por qué llegó a donde llegó, Gaspar? Porque no es como Sánchez, que quería llegar él. No. Zapatero lo pusieron.
No, y ganó,
Pero hay diferencias. O sea, Pedro Sánchez cogió el coche y se fue a buscar su futuro.
No. Zapatero no metió votos en una urna para ser elegido secretario general del PSOE. No. A Zapatero lo eligieron.
Por eso digo, pero ¿y por qué lo eligen? Porque
por el PSC.
En ese congreso.
Por un acuerdo con el PSC. ¿Y no tuvo algo que ver el PSC?
Sí.
¿Los partidos de esta Cataluña?
El partido...
¿Llegó un acuerdo con aquellos que...?
Sí, no, pero cuando se eligió Zapatero, que fue en el año 2002...
Que no era un hombre popular, que no era un hombre...
No, no,
era.
No, si fue un recién llegado, si fue una solución de compromiso, porque se intentó incentivar a Borrell y a otros más.
A Bono.
Veníamos
de Almunia, del desastre de Almunia.
Dice, bueno, este chico joven está nuevo y tal, y entonces y salió allí a la tribuna porque lo empujaron y fue cuando una frase que empezó, que además se puso todo el mundo en pie, dice, pues no estamos tan mal.
Sí.
Y la gente se quedó en silencio.
Pero los que le apoyaron pedían hacer un Hernández Mancha, ¿no?
Y todo el mundo. Y salió bajo palio este hombre con esta frase.
Y los que le empujaron no pensaban que iba a ser un Hernández Mancha allí en el PP. Iba a ser un tipo de tránsito que iba.
No, se pensaba que iba a tener la aquiescencia del partido cuando se había rodeado y estaba rodeado de gente válida en política. Pero gente seria. Estaba Rubalcaba y compañía que estaban ahí y que tenía un muro de contención importante, ¿no? Y poner a coger a Zapatero ahí y dice, bueno, vamos a ver que este es un hombre que es un bueno, intelectualmente bueno, es correcto, no ofende a nadie, no dice una palabra más alta que nunca, que nadie, y entonces pues es un hombre que puede ser válido, pero siempre que se dejara pues dentro de la organización, no llevar, sino aconsejar adecuadamente, ¿no? Lo que pasa es que después tuvo algunas amistades no muy buenas que lo enemistaron con Felipe González, cuando Felipe González se le ofreció a ayudarle y ni habló.
¿A quién te refieres? ¿A Baltasar Garzón?
Pues por algo. Entonces se dejó mal aconsejarlo. Bueno, tan mal cuando lo del plan E salió, que aquello fue un desastre. Y
los
cuando,
400 euros.
Y lo aparece y baja
el cheque bebé.
Bajó las pensiones.
Bajó las pensiones.
Claro. Entonces, ¿dónde va?
No se fue, ya se plegó con Obama y con Merkel. Claro, se tenía que haber ido.
En el año 2008, bueno, y la deuda pública que venía, porque claro, había una crisis mundial económica. Había una crisis mundial.
Aquí no, donde... aquí había desaceleración.
Claro.
Aquí no había crisis.
Sí, claro, la
desaceleración. No, la desaceleración y los brotes verdes. Brote verde.
O sea que todo eso fue el cúmulo total, fue explosivo, fue lo que produjo pues la mayoría absoluta del Partido Popular
de Rajoy.
Claro, o sea, se lo precipitó. ¿Y quién pagó eso? Zapatero.
Pues cuidadín.
Pero
cuidadín.
El Zapatero de ahora es distinto.
Cuidadín,
es
lo que puede pasar ahora.
Es irreconocible.
Yo no tiro la toalla, no decir.
De que él se presente. Pero si ya tiene a su discípulo, a Pedro Sánchez, discípulo de Zapatero.
Pero ¿y quién va a sustituir a Pedro Sánchez al frente del PP, del PSOE?
Que, han, que,
que han hablado con Zapatero para que se presente.
Yo creo que Zapatero.
Sí, no, pero no lo va a hacer.
¿Eh? No,
yo creo que no.
No, él tiene muchos compromisos políticos, sobre todo en América.
Además, en Sudamérica. En América, tiene muchos compromisos. En Venezuela.
Tiene allí un entorno.
Tiene unos contratitos.
Un entorno importante allí en América.
Yo creo que a ninguno de estos le interesa. Es decir, cuando ya han salido de la política.
¿Quién se pone ahora a pie de los caballos? Porque el PSOE va a pasar una época complicada.
Gente muy activa.
Si pierde.
Desde el punto de vista empresarial. Y profesional, y después ya les deja, dice, yo para qué vuelvo, dice, para qué, para que me estén controlando mucho más mis temas económicos, mis temas empresariales, y a mucha gente no le interesa volver a la política, vamos, para tener un sueldo normal como tiene un presidente del gobierno. Por yo creo que, vamos, la razón podría ser otra, podría ser ideológica. Es decir, Zapatero es una persona muy ideológica desde el punto de vista de su radicalismo, sí. También.
Hoy,
¿no?
Estoy un poquito marujón, Sebastián. Te voy a hacer una pregunta.
Una pregunta.
Por ejemplo, a ti te conocemos en las dos facetas, o sea, en activo como diputado nacional y fuera, y no cambias. O sea, te noto exactamente igual, palabra de honor, a nivel personal. ¿Hay compañeros del PP o de otros partidos que esa nueva posición de privilegio les cambia su forma de ser? ¿Creen algo?
Un sí rotundo.
Y hacen un papel. Hacen un papel como los monologuistas, que una cosa es el artista, otra cosa es la persona.
Sí, yo creo que tiene
esa doble
personalidad, ¿no? Es decir, yo creo que un político, sobre todo un político, cuanto más se aleje de la calle, yo creo que más está perdiendo esa condición de
Y se nota eso, que hay gente que
Pues Feijóo hace tiempo que no compra naranja, ¿eh?
¿No?
Sí, a 0,12 el kilo.
A 0,12.
A 0,12.
Dijo que valía eso.
Pero ¿sabes lo que pasa?
El hormiguero. Dice, vale más una bolsa 0,15 y las naranjas 0,12. Digo,
no, pero...
La naranja.
¿Dónde puede ser eso? De los datos, que es verdad, a 0,12... Porque eso sí es verdad que lo tengo, porque me acuerdo de Maldoví que lo decía frecuentemente en el Congreso. Es lo que le pagan a los agricultores.
En origen.
0,12.
Pues en el Mercadona están a 2 euros casi.
No, ya. Ahora
han llegado hasta 1,96.
¿No? Ustedes... Y entonces, claro, tú imagínate, y con toda la razón del mundo, fíjate, no yo poco coincido con Baldoví, ¿no? Pero es verdad, tú imagínate, ¿no? A 0,12, ¿no? Y claro, después las personas que se dedican a la comercialización, pues incluso así, pagando a 0,12, les salía más rentable traerlos de Sudáfrica, las naranjas, ¿no? Que era un...
En Teruel, hace una semana, en un pueblito de Teruel, en un supermercado, plátano de Canarias, 2,50.
Sí.
Ahora no sé cómo está allí el kilo de plátano.
Aquí, más o menos.
Sí.
Ah, pues allí estaba a 2,50.
Más o menos, es decir, aquí a los 2 euros para arriba.
Y encima baja, pues yo he ido a supermercado, ve el plátano de Canarias a 2,50, incluso a más, y después ves la banana pues a 1 y algo, ¿no?
Claro, y además más grande y más amarilla. Sí, pero,
ayer
es muy difícil competir con
ayer
eso.
Ayer le comenté a mi mujer, en pesetas había... Poder dejar un coche en un parking al mes eran 1.500, 2.000 pesetas, la época de las pesetas, ¿no? Dejar el mes, ¿qué le debo? 1.500, porque a lo mejor dejar el coche 6 o 7 horas eran 30 pesetas o 50 pesetas.
Cuando empezaron esto de los parkings.
Ayer pagué por 3 horas en el sur 9 euros. Es decir, las mismas 1.500 pesetas, al cambio me refiero, ¿no?
Sí, sí.
3 horas, 9 euros en Fañabé. Hace unos años,
en un centro comercial,
hace 20 años,
en un centro comercial.
Sí, lo que está encima de la playa de Fañabé. Uh-huh. Hace 20 años, 2 décadas, habría que estudiar si la subida del IPC es de esta proporción. Una cosa que costaba 1.500 pesetas un mes, 20 años después cuesta 3 horas. El mismo concepto. Cuando me parece a mí que los sueldos no han pegado esa proporción.
No, pero Fañabé es un sitio tensionado económicamente, es un sitio caro.
Pero mira, ahí tú te quejas de eso, ¿no? Pero intenta ir al aeropuerto a recoger a alguien, y simplemente ese parking transitorio que han hecho ahora en el...
Sí,
es una buena idea, ¿eh? Es una buena idea. Sí.
Me parece son 15 minutos, ¿no?
Sí, 15 minutos.
Pásate 5 minutos.
¿Y cuánto es?
2 euros y algo.
¿Tú no has visto la cola que se monta en la carretera de acceso?
¿Por qué se forma esa cola?
Claro, claro.
Porque la gente dice que
cuando
va,
tenga
que
la maleta puesta en la calle, me llama.
Tú me llamas para ir, pasar.
Sí, sí, te doy el abrazo de la puerta a la calle.
Es verdad que aquello se saturaba de coches.
Ha mejorado muchísimo.
Ha mejorado. Pero es verdad que el atraco es abismal.
Pero eso es faena, ¿no? Eso es AENA.
Sí, eso es AENA. Pero el atraco es abismal.
AENA somos todos.
Yo me quedo.
Bueno, algunos más que otros.
Yo me quedo. Me quedé, ya te digo. Y solo fui a entregar un coche de alquiler y tardé con el mío, ¿no? Porque fui con mi hijo y tardamos allí. Yo creo que no nos pasamos ni los 5 minutos de los 15. ¿Eh? 17, 18. 2 euros y algo. Le digo, ¿pero esto qué es?
Eso es impresionante.
¿Esto qué es?
¿Y dónde lo pagas esto? Si tú entras y te vas...
Tiene unas cabinas.
Te tienes que bajar del coche, entonces, sí, digamos. Sí,
claro, bueno, claro. Si tienes tarjeta de crédito, en la misma
barrera.
Te dices, ¿ha pasado usted el tiempo estipulado? Mete la tarjeta, te cobran los 2 pavos y sigues.
Ah, y sigues. Ah, vale.
Te dan facilidades de pago.
Total. Oye, ¿han disfrutado alguna vez del periódico de España? Del periódico de España como periódico, un nuevo periódico que lleva de ámbito nacional. Porque este fin de semana ha puesto una entrevista con Pedro Sánchez, que viene ya también de otra entrevista anterior a otro periódico más importante.
No el español.
No el español, el periódico de España en papel. Es un periódico de papel. Sí. Que es la quinta fuente de papel que uno lee por las mañanas. Y hay un titular muy bueno que dice Pedro Sánchez, presidente del gobierno y candidato al PSOE. Estamos viendo estos días el tráiler de la película tenebrosa del PP y Vox. ¿Ustedes creen que esto le llena de votos las urnas del PP, las de Vox o las del PSOE?
Esto es como la época del Doberman.
Yo creo que es un error gravísimo.
El vídeo del Doberman.
Este tipo de declaraciones. Es decir, que la película PP-Vox es tenebrosa. Y yo creo que ayuda a que voten a gente al PP.
Ah, pero sobre todo, perdón, Sebastián, te he conseguido. Sobre todo, si fueran las primeras elecciones donde Vox se presenta y que no haya pactado con el PP, entonces podríamos tener temores por el desconocimiento. Pero después ya de estas elecciones, donde hay infinidad de acuerdos, y de las de Castilla-León, ¿no? Donde gobierna PP y Vox, y de a partir de ahora Extremadura, ¿no? Sí. Va a estar también con PP y Vox.
De la presidenta sin palabras.
Entonces, al final ya esto creo que poco miedo va a despertar, ¿no? Sebastián, no sé qué.
No,
Yo creo que al revés, va a hacer que vote a la gente del PP.
Yo creo que esa política del miedo, fuera de antena lo estábamos hablando con el anterior invitado, la política no puede ser la del miedo, ¿no? Dice, va a estar, yo le hablaba de la crisis que nos venía, que eso no es echar miedo a nadie, ¿no? Sino que, por ejemplo, ahora
ir preparándonos, ¿no?
El próximo año, pues en Península se va a pagar por los peajes, ¿no? Sí. Si las autopistas se van a tener que poner, porque se tiene que mantener. Eso ha sido una exigencia, no es una exigencia de Europa. Europa lo que ha dicho, oye, esto tiene que ser sostenible. Desde el punto de vista mío, yo considero que con todos los impuestos que pagamos, ya pagamos el mantenimiento de las carreteras, ¿no? Es decir, una mala gestión, pues lo que nos ha llevado es que ahora tengamos que poner peaje en la mayoría de las autopistas para poderlas sufragar ese
sobre
coste.
Todo los 22 ministerios.
Eso no es miedo, eso es una realidad.
Es un acuerdo de la Unión Europea con el gobierno actual.
Y no es miedo decir que cada vez que los españoles, es verdad que en turismo vamos a batir récord, nos va bien, pero es verdad que ya los españoles, hay una parte importante que dice, oye, es que mi sueldo me llega solo para comer. Me llega solo para comer. Al tema del ocio, al tema de las vacaciones, pues cada vez le tengo que destinar menos dinero. Y eso es lo que va a producir, pues que vaya a haber una la economía se va a ralentizar, ¿no? Y eso no es echar miedo. Ahora, echar miedo es de cosas infundadas. No, ya va a venir la ultraderecha con la derecha y va a empezar
a recortar derechos.
No, recortar derechos no. Mire, el tema de la sedición, si el Partido Popular lo pone, eso no es recortar derechos. Eso es garantizar los derechos. O el tema de la malversación de fondos públicos. Es decir, ¿por qué modificaste el delito de malversación de fondos públicos? ¿Porque te lo exigió Rufián? ¿Porque te lo exigieron los independentistas? Pues habrá que modificarlo. O una ley totalmente imparcial, parcial, como se hizo con la ley de memoria democrática, es decir, que la has adaptado a las exigencias de Bildu, pues habrá que modificarla. o eso no nos vamos a comprometer en modificarla. Bueno, pero eso son leyes ideológicas.
Se puede hablar en castellano en cualquier sitio, claro, de este país.
Claro, la ley claro. Se la. ¿No? Habrá que modificar algunos aspectos de la ley se la. Pero, por ejemplo, ¿no? Es decir, habrán otros aspectos que son importantes. Oiga, si la propuesta, ¿no? Decía, no, es que el PP no. No, mira, una propuesta concreta, que aquellas personas que ganen menos de 40.000 euros, pues no tributen. Es una propuesta concreta. Y es una propuesta que va en relación a que una persona que gana menos de 40.000
es está buena,
agobiado.
Es muy buena propuesta.
Está agobiado. Porque... Y esa es una propuesta que está dentro del programa y que yo creo...
En el fondo todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero es el procedimiento que se vaya a aplicar. Una vez terminadas las elecciones, celebrada la toma de posesión del nuevo gobierno, todas esas medidas... tienen el apoyo moral de la ciudadanía, pero si la lleva a cabo hay que explicarla bien, claro, y con tiempo adecuado.
Claro.
Y sin enfrentamiento con el Partido Socialista.
Yo creo,
esas modificaciones hay que hacerlas
que sí,
con un buen ambiente político.
Yo creo que
si es que queremos retrotraernos al espacio del bipartidismo, que es la única forma de progresar este país, porque si no la fragmentación del Parlamento se irá produciendo más, se irán produciendo bloques nuevos en el interior de la península con la despoblación, con
los partidos, con los partidos de estos provinciales.
De la España abandonada.
Abandonada, sí.
Y entonces, como se fragmente más el Parlamento, va a ser un país ingobernable. Entonces, Feijóo se lo ponen a huevo, como se suele decir, ¿no?
Como
se
dijo
lo pueden
tu paisano,
siempre.
¿No? José Bono, ¿no?
Sí.
Lo dijo eso, lo de, ¿no? José
Bono.
Bono
no.
Lo de Manda Huevos fue Trillo. Lo de Manda Huevos fue Trillo.
Es Trillo, Federico Trillo, ¿no? Federico Trillo. Que lo dijo eso, ¿no?
Eso es Manda Huevos.
Manda Huevos.
Con un micrófono más cerrado.
Manda Huevos.
Pero ha dicho,
se lo pone a huevo.
Eso hay que hacerlo con ese... Porque el ambiente político hay que mejorarlo. Y la conectividad entre los partidos que tienen posibilidad de gobierno hay que abrirla y fomentarla y crearla. Que el obstáculo va a ser Pedro Sánchez, no va a ser Pedro Sánchez en el momento, si realmente tiene un efecto, si hay un resultado electoral que sea,
se va para Europa, ¿no? Donde a él le gustaría ahora estar, ¿no?
Donde sea. No, mira, ya él pensaba ser que se iba a quedar como de la OTAN.
Sí,
no, pero
sí.
Le han prorrogado un año más al actual, sí. porque Pedro Sánchez estaba buscando ese puesto también,
claro,
¿no?
Claro.
Y de momento has dicho que no y que le prorrogan, ¿no? Y es a la expectativa de lo que pase aquí, ¿no? Con el resultado electoral de aquí nacional, español. Bueno, pues si el resultado es el que dicen las encuestas, entonces hay que hacer una lectura por el Partido Popular, el único que puede ganar las elecciones, hacerlo de forma generosa y complaciente también con el propio Partido Socialista. No ir al cuerpo a cuerpo y dice, hombre, ahora aquí estoy en la bajadita, aquí te espero, ahora vamos a arreglar cuentas. No, que no vaya por ese camino, porque entonces aquí sí salimos perdiendo todo.
En eso estoy totalmente de acuerdo, porque lo vivido estos 3 años y medio ha sido un enfrentamiento brutal, ¿no? Es decir, yo recuerdo los portavoces, sobre todo del Partido Socialista, salir y era el objetivo, sin nosotros tener nada muchas veces que ver, el objetivo era el PP, pum, 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 pum. Yo creo que hay que cambiar la política y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que
tenías despacho tú allí, Sebastián, en el Congreso.
Al lado del Tito Berni. Lo tenías pegado
con tu mesa.
Tito Berni estaba como en
los diputados canarios estaban allí juntitos, ¿no?
Y se ha producido lo de las películas, la caja de cartón y metiendo las cosas dentro de la caja de cartón.
Sí, muchos compañeros. Yo lo traje en 2 maletas. Lo que tenía allí lo traje en 2 maletas. Me falta el ordenador todavía, porque hasta el día 23 tengo tiempo.
No has tenido que llevar la tableta y el móvil y eso.
Sí, también. Es decir,
lo devuelve, ¿eso se devuelve?
Sí, ya por ejemplo el móvil lo devolví porque no iba a pagar 1.400 euros por el móvil.
Ah,
¿no?
Te piden 1.400 euros si sí, te lo quieres quedar.
Claro, madre mía, eso no es gratis.
¿Y ese lo hereda el siguiente diputado?
No, hombre, le dan uno nuevo.
¿O lo mandan a Nigeria?
No, eso son después terminales que son para reciclaje, es decir, cuando se le estropea uno, pues te dan ese. Pero bueno, el mío estaba nuevo porque no hacía muchos meses que no los habían entregado y por eso.
Y no se lo podía haber comprado tu amigo
o
algo.
Era una iPhone de último modelo, el 14 no sé qué. Sí,
qué
no,
bueno.
No estoy muy al tanto de eso.
1.400 euros.
Y nos pedían, si te querías quedar, 1.400 euros. Como me comprenderás, no voy a dar yo por un móvil
1.400 euros. Te lo prometo, con 1.400 euros convenga en mi casa tres meses.
La tablet era una versión más antigua y la tablet nos la ofrecieron por 150 euros. Entonces la tablet sí me la quedé, así guardo toda la información que tengo allí, pero el móvil no, el móvil lo cambié, la semana pasada lo cambié, ya lo entregué y porque teníamos de plazo hasta el 30 de junio.
Hoy te tengo de curiosidad.
Los despachos, pues, es verdad lo que has dicho.
La caja de cartón.
Mucha gente, además, se los mandan a sus provincias, ¿no? Y muchos compañeros, pues, lo han metido todas las cosas que tenía en caja y se las han mandado a su lugar. Ah. El mío, por ejemplo, el despacho mío, que está en la sexta planta de la segunda prolongación, de la ampliación, perdón, pues ya incluso esta semana están trabajando porque iban a levantarle el suelo, van a hacer reformas en la mayoría.
¿Y hay parking para todos los coches?
No, bueno, hay parking, pero bueno, como la mayoría somos de fuera,
para los jefes,
pero, ¿no? hay gente, sí, tenemos una tarjeta de taxi, entre no los privilegios, entre las cuestiones que tenemos una tarjeta, al año son 3.000 euros. Y eso tendrás que gastártela conforme repartirlo. Tal, ¿no? Es decir, para nosotros los canarios, no te creas que a veces llegábamos a diciembre bastante justo, ¿eh? Yeah. Porque, claro, si te cobra el taxi 30 de ida y 30 de vuelta, son 60 euros semanales. Ay. Tú empiezas a multiplicar.
Son 56 semanas las que hay pleno, ¿no?
Sí,
pero te podías poner de acuerdo con Aniorama, si los dos juntos desde el aeropuerto.
Bueno, a veces coincido con algunos compañeros. Vale. ¿Sí?
Y ya la última pregunta, como curiosa, la última. ¿Siguen estando los balazos de tejero?
Sí,
siguen,
sí,
estando el hueco físico.
Eso es patrimonio nacional. Yo creo que se va a quedar
vida,
ahí, ¿no?
De por vida.
El hueco físico, del balazo físico. Y de hecho, mira, pues ya porque no voy a estar, pero vamos, yo encantadísimo de gente que iba de Canarias y de Tenerife y de gente tal, les enseñaba el congreso. Teníamos esa posibilidad de enseñarles.
Y están
el congreso,
a la altura que se ven.
Y se ven los balazos.
Y ves a los diputados señalando con el dedo hacia arriba.
En una de las salas juntas, en una de las salas juntas está lo del ventilador, lo del aire acondicionado, ¿no? La compuerta del aire acondicionado, y ahí está el efecto de una de las balas.
La rejilla del aire.
Sí, la rejilla. Y está una de los efectos de tal, y además lo pone allí el titular, esto fue cuando...
Y está a propósito protegido para no cambiarlo, para que sea un recuerdo histórico,
sí,
digamos.
Sí, está. Hay unas salas juntas preciosas, ¿no? Dentro del hemiciclo, ¿no? Es decir, que son increíbles y vamos, y hay un montón de recuerdos históricos, cuadros históricos, es precioso. Yo les invito a ir al congreso, no solo en diciembre, sino también tienen la posibilidad
todo el año, ¿no?
de hacer una ruta guiada, de alguien que encima se lo explica mucho mejor que nosotros. Yo podía explicarle cosas.
Tienen guías
para explicar, ¿no?
Hay tournet programadas en los hoteles, te las venden.
Sobre todo cuando no hay pleno, porque cuando hay pleno no puedes entrar en el
hemiciclo. ¿El Tito Berni tiene carnet de guía para...?
El Tito Berni llevaba otra clase de persona allí.
Es aconsejable. Yo creo, le aconsejo a todo el mundo que en vez de ir a ver el Estadio Santiago Bernabéu, que también hay un tourné, una ruta guiada, la ruta guiada del Congreso de los Diputados es interesante porque pensamos que el Congreso de los Diputados es de la democracia, ¿no? El Congreso de los Diputados tiene un bagaje histórico muy interesante que a veces en la ESO se olvida de que existe.
Bueno, y sería interesante también ver la ruta que hacen algunos fuera del Congreso. Esa ruta también sería...
Esa es un poco más cara. Esa
de lucecitas rojas y cosas de
esas. Esa que vas por la noche, que hay gimnasios, hay saunas, hay todas.
Mira, como anécdota, cuento una cuestión. El 23F yo tenía que estar allí en el Parlamento y tengo la entrada a mi nombre y con... sellado por el Parlamento, que me la consiguió Luis Fajardo. Porque tenía que estar allí porque estábamos entonces creando la Federación Española de Municipios y yo estaba en los hilos todavía. Entonces Luis me la consiguió y me la mandaron, la tarjeta, una tarjeta que 23F. Me pusieron en el nombre Gastán Sierra. Era el nombre manuscrito. No había ordenadores todavía.
Eso te libró del calabozo.
Pues tengo sea, que tenía que haber estado allí. Entonces,
te imagínate, sí, madre.
Que, o sea, que yo puedo decir, yo estoy aquí porque sí, estuve aquí, sí, porque, por el nombre, con el DNI puesto y todo.
En un jugado valdría. En un jugado valdría.
Y después fui a los dos días siguientes, después, porque tomaba Calvo Sotelo.
Sí, sí, era la moción.
La moción, y yo tenía que haber estado allí después, pero al día siguiente. Pero tenía que haber. Y haber ido también allí en ese momento. Y lo tengo guardado como documento histórico.
Es verdad, ¿y qué habrá pasado con el público que había? ¿Se lo desalojaron o se quedaron allí durante? Pues fíjate, pues no, es un tema interesante que tenía que haber preguntado.
Sí,
fíjate, nunca me pensé. Yo
lo
creo
que lo que yo tengo.
Yo sé que a los medios de comunicación los intervinieron, enseguida fueron allí.
Sí, los pararon.
Sí, pero los pararon, Guardia Civil.
Hay una imagen, hay un documental de la 2 de ese día que es un operador de cámara de televisión española, el que está justo en la última fila frontal al atril, que se ve como sube un guardia civil y le amenaza y le apaga eso, apágalo y tal, y dice, ya está apagado, ya tal, y estaba encendido.
Y estaba encendido.
Y lo dejó encendido, ¿no? Ese tío se merece un monumento a la entrada.
Y gracias a eso tenemos esa imagen.
Es increíble esa
toma. Por cierto, ya no es Televisión Española la que tiene la transmisión en exclusiva, allí hay un sistema de cámaras, ¿no?
Sí, sí, hay un sistema.
Y hay un sistema institucional, que se lo aportan a todos.
Si te pones a jugar al la cosa también te
puede ir. Ahí ya está VAR. Si algún parlamentario tal.
No, hay una cafetería. Hay una cafetería que muchas veces, cuando son horas y horas, nos escapamos y
bueno. No, si no digo VAR con B, digo el VAR con V. Por la retransmisión. que hay VAR para ver.
Qué bueno.
Para ver
la declaración. La declaración del parlamentario.
Eso está bueno.
Que lo vea la presidenta y diga a ver si todo esto.
Está bueno.
Ha estado bien.
Oye,
no,
tenemos que marcharnos, pero hablando de la presidenta, ¿qué les pareció la desconexión que tiene Meritxell con respecto a que dice que la mayoría de los españoles podemos pagar el alquiler perfectamente? No le deberían dimitir por
es
eso.
Que es viven de verdad en una burbuja.
Es que eso, decirlo cuando hay mucha gente que lo está pasando mal,
es que demuestra la desconexión que tienen, ¿no? Decíamos, no solamente el presidente.
Que no mucha... salen a la calle, que no viajan, que no salen, que no se mueven, que no.
O que se rodean de un círculo de gente de élite.
Que no hablan con las tiendas, que no hablan con los empresarios, Diego. Como tú viajas.
La mayoría de los españoles pueden llegar. Es que no tienen dificultad para pagar el alquiler, pero usted, ¿con quién se junta?
Cuando tú viajas y te levantas a las 6 de la mañana y coges un coche en cualquier sitio, en Canarias o en la península, y ves el movimiento que hay a las 6 de la mañana, ya 6 y media, de gente que va a trabajar y que se acostó a las 11 o a las 12, para llegar a final de mes, si puede. Esto no se puede decir, todo lo contrario. Hay que estar permanentemente elogiando la labor de este pueblo y de esta nación y de la gente y de la sociedad en la que vivimos. Que es que somos muy currantes, macho. Es que curramos.
Tú imagínate no solo eso, las personas que tienen que pagar el alquiler, sino también las que están pagando la hipoteca y le está subiendo, que esto va a ser las revisiones. Bueno, hay gente que una hipoteca normal, pues oye, 150 euros mensuales, eso ya le trastoca su economía y no puede ser. Es decir, ese tipo de declaraciones yo creo que le tiene que dar vergüenza pues a la persona que
hay
la
que meterse
hace.
En ese charco, creo. ¿Entiendes? Yo decir, una persona sí, como una presidenta del Parlamento debería de no entrar en esa.
Es que yo creo que no lo hace a propósito.
Tiene que hacer como la de Podemos, que lo hacen, están en su casa, que se la ceden, las ministras y el ministro, y no dicen nada. ¿Entiendes? No dicen nada. Pero es verdad, eso resulta escandaloso, ¿no? Que diga ese tipo de declaraciones.
A mí de las cosas que me han ofendido esta semana, de verdad, yo entiendo. Digo, es que la presidenta del Congreso de los Diputados, man,
cuando sabe perfectamente que hay mucha gente que no... Que...
Por lo menos que vea al Cid de Tezano, que dice las preocupaciones de los españoles, y está él pagar la hipoteca y el alquiler como
una
de las preocupaciones.
Al jefe de campaña del PP y dile que le transmita a Feijó lo de los autónomos. Ya sabes que el viernes nos cobraron a las 0 horas del último día el autónomo.
Creo que Ana Rosa se lo ha preguntado hoy.
Bueno, pero díselo, es que esto hay que decirlo en campaña.
Es decir,
si yo gano, los autónomos pagarán la cuota el último segundo del mes natural. Ya está. No le pido más.
El primero.
No me regale más. Dígame, estoy en el mes, sí, pero en el último segundo. Las 23:59 del último día del mes natural. Pago mi autónomo. No me lo cobre usted 3 días antes porque cae en viernes. Joder.
Sí, 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 sí.
Y no hemos hablado de Canarias, ¿eh?
No hemos hablado de Canarias, ¿verdad?
Bueno,
nada,
esta semana.
Y esto es Gente Radio del norte de Tenerife, del puerto de la Cruz.
Esta semana tenemos pleno toma. ¿No?
Hoy toma posesión Rosa Dávila, primera mujer presidenta. Pasa que es que como he hablado con Paco Linares,
no,
que estábamos en el fecho, se me ha ido mi.
No, pero espérate,
espérate, hoy es la toma de posesión, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Sí? Hoy va a tomar posesión. Porque como la incidencia esa de Pedro Martín de haber declinado la toma de posesión, los pericuetos legales, parece que hoy va a tomar posesión.
Le voy a dar un detalle.
No, pero ¿qué esta semana es el Parlamento también de Canarias?
El 11 y el 12 es el debate de investidura. La semana que viene tenemos...
Para hacernos una idea de el daño que ha hecho la pandemia en la isla, por lo menos en Tenerife, el lunes pasado fui a pescar al sur de noche, a las 7 de la tarde, no fuimos para el sur. Bueno, a la Tejita. A la vuelta, que era la 1 de la mañana, salimos de la Tejita, del Médano, y hasta que llegué a Santa Cruz no nos adelantó ni un coche ni nosotros a nadie. Es decir, toda la autovía estaba a cero. ¿Esto qué quiere decir? Significa, las gasolineras ya no abren, que abrían antes de la pandemia por la noche para poder tomarte un café a las 11 de la noche en cualquier estación de servicio. Mm. No hay camiones de reparto. No hay gente que va y viene al sur de
servicio. ¿Viernes a la una?
No, lunes. Pero esto es auténtico. Yo le iba diciendo a mi compañero, sigo sin ver coches por el retrovisor ni delante. Así durante casi una hora, desde el Médano a Santa Cruz. Esto es un elemento que en los últimos 35 años nosotros no habíamos vivido.
Claro.
Jamás. Significa que algo ha ocurrido después de la pandemia, entre que la hostelería entre semana ya ha cerrado, los empresarios muchos han dicho, pues ya no estamos, pues sigue cerrado. Y estos son elementos que demuestran la pasividad económica en la que en ocasiones, al menos de lunes a viernes, nos movemos en la isla de noche.
A mí me llama la atención, el lunes, a las 1 de la mañana, sí, ni un coche.
Ni por detrás ni por delante. Y de ida al sur, poquitos también. Por supuesto, ni una guagua tampoco, sin actividad de guagua, en fin, una cosa...
Guaguas turísticas para ir al aeropuerto. El aeropuerto del sur está cerrado también de noche,
¿no? Una cosa complicada.
Pues bueno, querías hablar algo de Canarias sobre...
Hombre, claro, porque están sucediendo hechos políticos, evidencias políticas que son ridículas. Por ejemplo, el exterminio que yo digo del Cabildo Insular de Tenerife. Como el presidente actual todavía, en funciones...
Pedro Martín.
Come, sí, porque prácticamente, no tomo posesión, pero está en funciones.
Coge las de Villadiego y se quiere largar sin pasar por donde tiene que pasar, porque es que además la singularidad de Canarias del Cabildo Insular, que es presidente, la lista más votada.
Bueno, pero pues
convoque usted y tome posesión. Que tome posesión, hombre, si que realmente cree en la ley de él, que él la ha defendido. Tome posesión. Que después le ponen la moción de censura, pues ya está, pero eso es un efecto de la democracia, de la política. Pero usted de la cara, no, es que se va de...
Es que eso me
de tapadillo. Es ridículo. Es la minuvalorización que hace del cargo.
Yo creo que es que Pedro Martín es muy trabajador.
No, de trabajar poco, ¿eh?
Es poco trabajador porque esto de tomar posesión le generaba a él un montón de firmas, de
nombramientos. Él ha sido toda su vida un personaje interpuesto. Pero una persona
te van a abrir un expediente, ¿eh?
Como claro, hablando. Sí. No se lo han abierto hasta ahora.
Hombre, pero es que me parece ridículo, porque es que yo soy cabildista, porque es que me gusta el cabildo, porque yo creo en la singularidad canaria de que los cabildos... La autonomía de Canarias tiene que estar residenciada en los cabildos insulares.
Debería ser la administración potente.
Pues sí. Claro, por supuesto. Por eso da esa singularidad, que la lista más votada inmediatamente...
Pero cuando ya, me dices eso, entonces yo te tengo que decir, ¿y por qué la cúpula del PSOE, los que mandan aquí, no lo llevan a camino? Y le obligan
porque
no.
Están aborregados todos.
Pedro Martín es el jefe de Tenerife.
Claro, el jefe, el secretario,
el jefe de la manada es general, de la general. Manada insular es él, sí. No de la ejecutiva insular es él. O sea, el responsable del hundimiento económico, político y de todo tipo y territorial del norte de Tenerife.
Él intentó gobernar en el Cabildo Insular como si estuviera en el Ayuntamiento de Guía y Sora, con todo el respeto del Ayuntamiento de Guía y Sora, estamos hablando de la tercera o cuarta, o por lo menos era así, administración local
con más presupuesto
de toda España.
De toda España.
Es decir, la importancia.
Eso significa también con más empleos directos.
Claro. Efectivamente. Es decir, oye, pues bien, lo que no puedes hacer es lo que dice Gaspar. Es decir, saca ahí. Yo estaba escuchando, lo estaba viendo por la televisión. Esta es la toma de posesión de todos los consejeros. Y además, yo que estuve también de consejero, para mí también fue un orgullo, porque es una administración muy querida.
Claro.
Y yo, mira, me acuerdo desde la época de estudiante, ya lo defendía. Me acuerdo un enfrentamiento con Santiago Pérez, siendo el profesor de Derecho Político, donde yo defendía la los cabildos como institución, y lo que se tenía que haber creado
se enfrentó al franquismo, el cabildo insular de Tenerife,
efectivamente,
claro,
se tenía que haber creado un gran cabildo, claro. Es decir, y porque las competencias tienen que estar en la mayoría de las competencias tienen que estar en los cabildos.
Lo que ocurre es que hay dos tipos de políticos, no sé si están de acuerdo conmigo. Está Pedro Martín, que va de 8 a 2 y de 5 a 7, y está el alcalde de La Orotava, como he escuchado esta mañana, ayer domingo tuvo 4 horas por la mañana de actos oficiales y 4 horas por la tarde y era domingo. O sea, es que también las personas hacen lo que dice el alcalde de La Orotava, por supuesto, pero quiero decirte que esas son evidentemente directrices personales del que dirige la propia institución. Entonces,
es raro encontrar un alcalde que sea baguete, y a mí me da la sensación, yo a Pedro lo conocí trabajando en Guía de Isora, y yo no lo veo una persona excesivamente trabajadora desde hace 25 años.
Ya, que estuvo puesto a dedo y controlado a dedo y se fue al cabildo insular impuesto por el vecino. Hombre, por Dios.
Ya nos hemos quedado sin impuesto en el cabildo, ya te lo digo. Eso ya por el cuño. Eso ya por el cuño.
De momento, esta vez.
Sí, sí. Y en Guía de Isora tampoco, ya te lo digo también.
pero ha pasado desapercibido. Pues fíjate, tío se marcha y aquí no pasa nada.
¿Esto qué es? Ingenuo de mí que la primera vez que yo oí a Pedro Martín decir eso así en directo, pensé, bueno, pues no está mal eso de facilitar el tránsito, ¿no? Después vi la teoría de la conspiración, de que se guardaba las de la manga de la moción de censura. Digo, no se están entrando
en el mucho. Foro que tú dirigiste aquí en el Puerto de la Cruz, que intervinieron ahí, que estaba la que ahora va a ser presidenta. Elegida presidenta, estaba él, estaban todos ahí. La evidencia de que este hombre no tiene entidad política, ni dirección política, ni poderío político, ni se cree lo
más que de una vez te he dicho, no yo tiene creencia en esta personal mesa y en otros medios, que yo entiendo que no sepa yo el nombre del presidente del cabildo de Fuerteventura.
De La Gomera, ¿no?
De Fuerteventura.
De La Gomera.
Venga, de Fuerteventura. Ahora, tú preguntas en Santa Cruz, por la calle, el nombre del presidente del cabildo durante estos últimos 4 años.
No lo saben.
Y te digo a ti que de cada 10, no sé cuántos te dicen no lo sé.
Eso es una vergüenza,
pues hombre. Yo tengo amigos, compañeros y empresarios que no lo saben. Amigos, claro, compañeros y empresarios, que me
eso es una evidencia no clara lo que está diciendo. Nada más, no una evidencia clara del desprestigio personal y político que ha hecho incurrir
la misma gente que sabe otros alcaldes de la península y otros presidentes de comunidades de la península.
Y sin embargo gana las elecciones.
No sabe el suyo de aquí. Esa es la realidad.
¿Y cómo nos comemos de que gane las elecciones?
Sí, pero ahí está el poderío que tiene el Partido Socialista. Que eso no
ese suelo es muy grande.
El poderío que tiene en los municipios, ¿no? Es decir, date cuenta que el poder municipal influye bastante, claro, en los votos al cabildo. Claro.
Ese es el déficit que tiene el Partido Popular, que no tiene implantación territorial equilibrada.
Eso está claro, ¿no? Claro. Porque date cuenta, ha perdido algún municipio, como Guía de Isora o Arona. Arona era normal que lo perdiera
pero ha ganado otros.
Porque aquello. Claro. Pero es verdad que realmente el poderío del Partido Socialista, hay que reconocerlo, está en los municipios.
En el poder municipal,
¿no? Y ahí tira, yo creo que del cabildo, ¿no? Yo estoy de acuerdo, porque Pedro Martín no es una persona muy conocida, no es una persona que también yo que tuve que viajar mucho en guagua los últimos años, porque claro, le cedí el coche a mi hijo y mi hijo se apropió del coche y yo tenía que ir en guagua, ¿eh? Y entonces, yo veía la publicidad de la guagua y veía más al de Ciudad Ciudadanos a Arriaga, que a Pedro Martín. Yo digo, pero si aquí de 10 noticias, 9 son de Arriaga.
Mucho más. Ha tenido mucha más penetración en los medios.
Y Pedro Martín ganó las elecciones.
Y Pedro Martín apenas. Sí, yo digo, ¿y esto qué es?
¿Pedro Martín
ha
venido aquí en los 4 años de legislatura?
Sí.
¿Cuántas veces?
Conmigo 2.
2 veces.
Y con Lorenzo otras 2, creo. Me llama el último día de tal, también entró por teléfono, ha entrado un par de veces. No es muy propicio, no es muy dado a venir al. No es, por ejemplo, Rosa ha venido 42. A ver cuántas finales cuestión de presidente.
Claro. O sea, el desprecio que se le hace a la isla de Tenerife, su presidente.
Ahí estoy totalmente eso de acuerdo.
No puede ser. Que
no puede renunciar a algo.
Se va por, encima, con silencio administrativo, sale por la puerta y se marcha.
Y dice, mira, hay un.
No se decide de nadie.
Adiós. Eso también. Claro. Los funcionarios se quejan. Dicen que es que no se le ve llegar ni se le ve irse. Carlos era muy de hacerse presente.
Sí, que Carlos.
Era todo lo contrario.
Otros defectos, tenía otros. Pero bueno.
Pero él saludaba, buenos días, buenos días.
Sí.
Bueno, le costaba a veces.
Sobre todo si era del PP, gobernando con PSOE. Pues casi son las 11. No, las 11 y 3 minutos, así que tenemos que despedirnos ya.
Oye, Sebastián. Un saludo, hasta la próxima semana, siempre un placer.
Gaspar, lo mismo dicho. El señor Herrador.
Seguimos la semana que viene, sigue habiendo programas.
Hasta el 28 de julio, si usted después de venirse por aquí. Bueno. Yo mañana vengo a las 7:30, así que si te quieres dar un saltito para acá. Vale. Yo sí vengo, ¿eh?
Hasta el 18 de julio.
28, después de las elecciones. Una semanita, para ver si nos enteramos de cómo se conforma.
Él dice lo del 18 de julio por la paga.
La paga es la paga.
Pero escúchame, la paga eso es antigua, ya la paga los funcionarios al principio de julio y los pensionistas al principio de julio.
Claro, es antes.
Es antes.
Bueno, yo soy autónomo.
No te enteras de eso, de la paga extraordinaria. Pues nada, señores, la semana que viene nos volvemos a ver. Y ustedes, querida familia, mañana sobre las 7:30, más o menos, minuto y minuto abajo, José Rey estará al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Mientras tanto, disfruten del norte de la isla de Tenerife.